Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Estamos pendientes de la crecida del Ebro. Esta noche los vecinos de dos pueblos de Zaragoza, de Boquiñeni y de Pradilla, han dormido fuera de sus casas en un polideportivo de un pueblo cercano, Luceni. La crecida ha afectado a más de un millar de personas que, como decimos, han tenido que dormir fuera de sus casas. Hay unas 20.000 hectáreas anegadas en Navarra, las aguas ya están controladas. Es la mayor crecida desde 2007. Para muchos están siendo horas de angustia.
Y que se den cuenta las administraciones de que no queda otra solución que limpiar el río. Hay que limpiar el río, dragarlo, como lo quieran llamar.
Momentos, los sentimientos se entremezclan, ¿no? Indignación, pero también dolor, tristeza de ver un pueblo aislado, ¿no?
¿Qué mal es esto? ¿Que no han hecho bien las cosas?
La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, dice que el Ebro ha tenido un comportamiento extraño.
Los técnicos, los ingenieros dicen un comportamiento extraño y por eso el cambio, que ayer se pensaba que ya había llegado el pico más alto a esta zona y sin embargo, bueno, pues ha seguido subiendo.
La punta de la crecida del Ebro llegará mañana a Zaragoza capital con un caudal que puede alcanzar los 2.200-2.300 metros cúbicos por segundo y una altura del agua de 5,50 o 5,70 metros. Y el que está crecido, no de agua, pero sí de demagogia, es Tsipras, el líder de Syriza, el presidente del gobierno griego. El que está al frente de un partido, del partido hermano de Podemos. Este sábado ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de querer derribarlo y de pretender que fracasaran las negociaciones para reestructurar la deuda. Ya está Tsipras como Nicolás Maduro.
Un eje liderado por los gobiernos de España y Portugal, los cuales, por obvias razones políticas, han intentado llevar las negociaciones al límite con el riesgo de resultados incontrolables para resolver sus problemas políticos internos.
Portugal y España, según Tsipras, habrían intentado desestabilizar el gobierno griego. Desde que el líder de Syriza cerrara el acuerdo con la Troika, que no quiere llamar Troika, y que le ha obligado a renunciar a muchos de sus postulados irrealizables, tiene un buen lío en casa. Esto es lo que explica estas declaraciones. El partido de Syriza tiene un ala bastante ultra que se llama Plataforma Izquierda. Dos de los ministros del gobierno cuestionan lo que ha hecho Tsipras. Uno de los ministros económicos, Lafazanis, pertenece a esa plataforma de izquierda y ha dicho que no piensa cumplir con lo que exige Bruselas sobre las privatizaciones. Los miembros de plataforma de izquierda cuestionan a Tsipras porque dicen que ha traicionado sus principios. Tsipras se ha pasado toda la semana desde que cerró el acuerdo con Bruselas intentando ganarse a la corriente más crítica de su partido. El que se considera el alma política de Syriza, el eurodiputado Manolis Glezos, que es nonagenario, ha sido muy crítico con Tsipras y por eso el líder de Syriza hace estas declaraciones. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues nada, buscar un chivo expiatorio, buscar un enemigo externo, que son España y Portugal. Portugal, que acaba de cumplir con los deberes del rescate, no podía tolerar que Grecia tuviera un trato de favor del que ha tenido nuestro país vecino, que ha sufrido mucho por devolver y por cerrar el rescate. Y Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía, en los últimos eurogrupos también estuvo duro con Varoufakis. Es lógico. En el Eurogrupo se hace mucha política, el gobierno de España no quería una victoria fácil de Syriza porque eso le hubiera dado alas a Podemos y a Pablo Iglesias. Eso es lo que realmente ha pasado. Pero claro, de ahí a acusarnos de algo así como un golpe de Estado hay mucho. Mariano Rajoy, ayer por la tarde hubo actividad intensa en Moncloa. Mariano Rajoy, junto con los líderes de Portugal, ha solicitado que la Comisión Europea y el Consejo Europeo, o sea, que Juncker y que Donald Tusk le tiren de las orejas a Tsipras, porque en una misiva enviada desde Moncloa a Bruselas se argumenta que ese no es un comportamiento tolerable y ciertamente no lo es para un líder europeo. El secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que los problemas de Grecia no se resuelven con declaraciones, sino con reformas. Precisamente ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señalaba en Albacete el peligro que suponen los populismos, el de Tsipras en Grecia y el de Podemos aquí en España.
Que no podemos permitir que esta senda de crecimiento y de recuperación que hemos comenzado ahora la tiren por la borda los populismos o la izquierda que no sabe a dónde va en este país. No lo podemos permitir.
España no ha sido rescatada como Grecia, Portugal o Irlanda, pero sí está devolviendo una ayuda para sacar adelante a la banca, nuestra banca, a las cajas, vamos, que tuvieron problemas. En principio se iba a recibir una ayuda de hasta 100.000 millones, como saben, y esa ayuda a la banca se ha quedado en 40.000 millones porque no ha hecho falta más ayuda. Esa ayuda se está devolviendo y eso explica también la posición de Guindos en los eurogrupos. De la ayuda que ha recibido la banca española, las cajas españolas, que se tiene que devolver en 2017, más de la mitad, más de 22.000 millones de euros, han ido a parar a Bankia, a la antigua Caja Madrid. Bankia está participada ahora mayoritariamente por BFA, que es un banco público. Ayer el presidente de Bankia y el presidente del BFA, que es el mismo, Gregorio Colzarri, presentó los resultados de Bankia y aseguró que el objetivo es devolver las ayudas en el plazo establecido.
El compromiso de hacer Bankia un banco cada vez más rentable, cada vez más eficiente y cada vez más sólido. Y con un objetivo final. Y el objetivo final es ser capaces de devolver las ayudas a los contribuyentes.
Devolver las ayudas a los contribuyentes porque quien paga es el Estado y quien paga al Estado son los contribuyentes. Esa declaración de Gori Golzarri se produjo en la presentación de resultados. Una presentación de resultados que se ha producido en el límite del plazo establecido, ¿por qué se ha agotado el límite? Porque había una pugna entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Ha habido que provisionar es un término técnico que es apartar, destinar 780 millones de euros para atender las posibles reclamaciones de los particulares que van a ir a los tribunales y que van a reclamar su dinero porque consideran que fueron estafados con la salida a bolsa de Bankia en 2011. Ha habido que provisionar 780 millones. Bueno, pues el Ministerio de Economía y Gori Golzarri, el presidente de Bankia, querían que BFA, que es el banco público, el que controla Bankia, asumiera el coste de las provisiones. ¿Eso qué significaba? Que lo asumía el Estado. El Estado asumía el dinero que hay que apartar para que cuando los accionistas que se consideran estafados por la salida a bolsa empiecen a reclamar su dinero, haya que ir pagándoles. Y el Ministerio de Hacienda no quería que fuese el BFA, no quería que fuese el Estado el que se hiciera responsable de las provisiones. El Ministerio de Hacienda, Montoro, quería que fuese Bankia, el banco filial de BFA, el que asumiese las provisiones. La pugna es evidente. El Ministerio de Hacienda, Montoro, vela por el presupuesto y el Ministerio de Economía y Golzarri velan por Bankia para intentar devolver cuanto antes las ayudas. Al final han llegado a un compromiso, por eso se retrasó, ya decimos, la presentación de cuentas, pero Gori Golzarri lanzaba ayer un mensaje claro a Montoro y a los que quieren que Bankia vaya mal.
Que Bankia vaya bien y que Bankia valga más es una gran noticia para todos los españoles, es una gran noticia para todos los contribuyentes.
Golzarri lo que quiere decir con estas afirmaciones es que no se contrapone el interés del accionista con el interés del contribuyente. El interés del accionista y el interés del contribuyente es el mismo. Golzarri argumentó ayer que si mejora el valor de la acción de Bankia, mejora el interés del contribuyente, porque el contribuyente al final, a través del Estado, es el que es propietario de Bankia. Sin duda es conveniente que le vaya bien a Bankia, que mejore sus resultados, está mejorando sus resultados, va a devolver las ayudas en el plazo establecido, pero eso no puede significar que no se haga justicia con los casos pendientes. Está ahí el caso de las tarjetas Black. Ayer Gonzalo Gozarri reconoció que el caso de las tarjetas opacas le ha hecho bastante daño a la imagen de Bankia, pero que su consejo de administración fue el que levantó el caso y que hay que ir hasta el final. Claro, eso le hace daño a un banco que están intentando reflotar. Luego está el caso de los perjuicios causados por una salida a bolsa. El caso está en los tribunales, se investiga si la contabilidad con la que se salió a bolsa era una contabilidad que no reflejaba la situación real de la empresa. Porque si al final el juez dictamina que eso es así, claro, a los accionistas que compraron acciones en aquella salida a bolsa en julio de 2011, pues les habrían engañado. La Fiscalía Anticorrupción dice que la fianza de 800 millones impuesta por el juez Andreu a los responsables de esa salida a bolsa es excesiva. Ya se verá. Ahí está el caso en los tribunales. Pero el caso Bankia, con sus tarjetas, con su salida a bolsa rara, porque todo indica, todo hace pensar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no estuvo suficientemente fina, que el Banco de España de Miguel Ángel Fernández Ordóñez tampoco estuvo suficientemente fino para controlar que lo que se le decía a la gente que compraba acciones era lo que era y correspondía con la realidad. Bueno, por todo esto, no se puede cerrar en falso. Es necesario devolver las ayudas, por supuesto, pero también es necesario hacer justicia con la gente que compró acciones, bueno, porque creía que era una buena inversión. Y no todo el mundo tiene que ser un experto expertísimo. Tú no puedes hacer un análisis si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores te han dicho no, esto está bien, ok. A que probablemente aquí fallaron muchos controles. El del Banco de España, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con Julio Segura al frente, hombre designado por Zapatero, y por supuesto, claro, las propias cuentas de Bankia con Rato al frente en ese momento. Ayer fue el Día de Andalucía, un día marcado por las elecciones que están a la vuelta de la esquina en esa comunidad autónoma. Todos hicieron precampaña. La presidenta Susana Díaz se mostraba muy ufana con las encuestas. Hoy tenemos una encuesta en el diario El País que dice que Susana Díaz gana las elecciones pero que tiene que pactar. Y ojo, porque hay un fenómeno importante. Podemos emerge con fuerza, pero también emerge con bastante fuerza Ciudadanos, que puede llegar a tener hasta 11 diputados en el Parlamento andaluz. La presidenta de la Junta, en su discurso institucional, habló del riesgo de perder una educación gratuita y de calidad. Tiene gracia que hable Susana Díaz del riesgo de que se pierda la educación gratuita y de calidad en Andalucía, cuando la propia Junta se ha convertido en la principal amenaza de la educación andaluza. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, los profesores andaluces no cobraron a tiempo. Claro, si tú no pagas a tiempo a los profesores, se cogen, como es lógico, un cabreo sordo. El gasto en educación en Andalucía está en el 30%, 10 puntos por debajo de otras comunidades autónomas. 10 puntos por debajo. Andalucía es una de las tres comunidades autónomas con mayor tasa de fracaso escolar. Y dice Susana Díaz que va a luchar contra la corrupción.
Han ocurrido algunas cosas que nunca deberían de haber ocurrido en Andalucía. Y me estoy refiriendo expresamente a los bochornosos e inexplicables casos de corrupción que hemos padecido.
Algunas cosas, dice Susana Díaz, cuando tiene el mayor caso de corrupción de la historia en Andalucía. El caso de los ERES y el caso de la agencia IDEA. Ojo, que ella ya estaba allí cuando aquello sucedió. Si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quiere luchar contra la corrupción, lo tiene muy fácil. Lleva ya bastante tiempo en el gobierno. Lo tiene muy fácil. Que colabore con la jueza Laya. Que la jueza Laya no tiene los papeles que necesita. No tiene, por no tener, no tiene ni estantería donde poner los sumarios. Mariano Rajoy está hoy en Andalucía precisamente haciendo campaña. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Vamos a actualizar la información. Vamos a resumirles otros asuntos que están sucediendo, que han sucedido con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Hoy entra en vigor la normativa europea que refuerza los controles del equipaje de mano en los aeropuertos.
La principal novedad es que las medidas que se aplican ahora a ordenadores portátiles o móviles se aplicarán a todos los aparatos eléctricos. Los pasajeros tendrán que extraerlos de su equipaje de mano para una inspección por separado por el personal de seguridad de los aeropuertos.
La oposición celebra hoy una gran marcha en Moscú para exigir justicia al Kremlin por el asesinato de Nemtsov.
El gobierno ruso dice que el Kremlin es una provocación para desestabilizar el país. La Unión Europea y Estados Unidos exigen una investigación transparente.
Tabaré Vázquez vuelve hoy a la presidencia de Uruguay.
El rey Juan Carlos coincidirá en la toma de posesión con Raúl Castro. Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló anoche su viaje.
Barcelona está lista para ser el centro mundial de la telefonía móvil.
Mañana comienza el Mobile World Congress, una feria que dejará en la ciudad 436 millones de euros. Más de 90.000 ejecutivos procedentes de todo el mundo están ya en Barcelona. Los hoteles están casi al 90% de su ocupación.
El Papa, atención, el Papa Francisco vuelve a arremeter contra la explotación laboral. No se puede decir viva el Papa y no escuchar lo que dice, y está insistiendo desde hace muchos días el Papa Francisco en esta cuestión de la explotación laboral.
El Santo Padre critica que se paguen 600 euros por 11 horas de trabajo diarias. En un encuentro con empresas cooperativas italianas, el Papa carga contra los abusos laborales y pide fantasía creativa para armonizar trabajo y familia.
Ahí está ese mensaje claro y contundente. El PP renovará la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha.
Cospedal volvería a gobernar, según una encuesta de ABC, que da al Partido Popular casi 10 puntos de diferencia sobre el PSOE. Podemos lograría 4 escaños.
La justicia egipcia declarará a Hamas grupo terrorista.
El Cairo acusa a la milicia palestina de apoyar a los yihadistas en el Sinaí. Otro tribunal egipcio ha condenado a cadena perpetua al líder de los hermanos musulmanes y a pena de muerte a otros 4 miembros acusados de asesinato por los incidentes durante la primavera árabe en junio de 2013.
Detenido en Brasil el pedrasta más buscado en Estados Unidos.
Se trata del líder de una secta. La Interpol le buscaba para que responda por 59 cargos de abusos sexuales contra niños. Coaccionaba e intimidaba a sus víctimas para mantener el control sobre ellas.
La Ertzaintza dispara al perro del Lendakari.
Un agente de la Policía Autonómica Vasca disparó en un ataque de pánico hasta en 8 ocasiones su arma reglamentaria contra el pitbull de Íñigo Urkullu, que presenció el incidente. El animal no resultó herido. El agente lleva 2 meses de baja laboral.
Pues estará contento Urkullu. En cuanto al deporte, el Barça mete presión al Madrid.
El conjunto azulgrana gana 1-3 en Granada con goles de Rakitic, Suárez y Messi. El Barça vuelve a ponerse a un punto provisionalmente del Madrid, que juega hoy a las 9 en el Bernabéu frente al Villarreal. A las 12, el Valencia recibe a la Real Sociedad. A las 5, duelo vasco. Eibar, Atleti de Bilbao. El tercero, el Atleti, se enfrenta a las 7 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. 4 goles en solo 15 minutos marcó Alberto Bueno en la victoria del Rayo ante el Levante por 4-2. Almería y Deportivo empataron a 0 y el Málaga ganó 3-2 al Getafe. Fuera del fútbol, David Ferrer acaba de ganar esta madrugada el Abierto de México ante el japonés Nishikori por 6-3 y 7-5.
Y Ana Palacios va a darles con mucho gusto que marzo llega con aire primaveral.
En gran parte de España los termómetros van a marcar temperaturas por encima de lo normal en esta época del año. En Andalucía se situarán entre los 22 y los 24 grados. Temperaturas también más que suaves en la Comunidad Valenciana con 25 y en 24 en Alicante. En Extremadura y en Madrid las más altas van a rondar los 20. Se esperan lluvias en Galicia, el Cantábrico Oriental y Pirineos, que serán más frecuentes e intensas en el oeste de Galicia y son probables de forma débil y dispersa en el resto del Cantábrico y en el Alto Ebro, sin descartarlas en otras zonas del norte peninsular y en el norte de las Islas Canarias. El resto de la mitad norte peninsular y Baleares contará con cielos nubosos, aunque la nubosidad irá disminuyendo durante el día. Predominan los cielos despejados en el resto de la península.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límite, ¿no es así, comandante?
Vienen a buscarnos.
¿Quién es?
Los nuestros, Alejandra, los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez, los nuestros. Mañana a las 10:30 estreno en Telecinco.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
La crecida del Ebro llega este lunes a Zaragoza. Laura Hernández.
La riada extraordinaria del Ebro ha roto todas las previsiones en Aragón. Novillas, Pradilla, Boquiñeni han sido desalojadas, miles de hectáreas anegadas, los campos, las casas, comercios. La población está tremendamente asustada y enfadada.
Mal está la cosa. La tierra, los campos, está todo en ajo, claro, todo.
Nos coge una casa, que nos fuimos de esa casa aborrecidos, pero la casa la ha cogido.
Mi padre está ahí en la granja solo, con miedo, rabia, desesperación y mucha impotencia.
A Zaragoza capital, la punta de la crecida se retrasa. La previsión ahora es de que llegue esta tarde-noche.
La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha asegurado en las últimas horas que la situación por la crecida está controlada en la comunidad foral. Carlos Colina.
Muy poco a poco sigue bajando el nivel del río Ebro en la ribera de Navarra, que ha inundado miles de hectáreas de campos de cultivo y algunas viviendas del casco antiguo de localidades como Tudela o Buñuel. El Departamento de Interior del Gobierno de Navarra prevé que continúe en niveles similares al menos durante todo este domingo y mantiene activado el nivel 1 de alerta del Plan Especial de Inundaciones. Tras reunirse con los alcaldes de las localidades afectadas, el consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza, estará hoy en Zaragoza con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, para pedirle que sea la Confederación Hidrográfica del Ebro quien asuma la limpieza del cauce del río. Según han constatado vecinos y agricultores, el Ebro ha bajado estos días con menos caudal que en riadas anteriores, pero se ha desbordado más. El Ejecutivo Foral solicitará además ayudas extraordinarias para cubrir gastos en caminos, acequias e infraestructuras y vigilará muy de cerca las pólizas de los agricultores para evitar que queden desprotegidos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Tsipras acusa a España y a Portugal de formar un eje contra Atenas. Rajoy pide a Bruselas que le tire de las orejas. Antonio Raiz.
Tsipras responde así a la primera manifestación en las calles contra su gobierno y a las críticas internas que le acusan de traidor. Son voces que le llegan desde su propio partido y que le recuerdan que dijo que nunca firmaría la prórroga del rescate. Demasiadas concesiones, le reprochan. Con este panorama, el primer ministro griego se lanza al ataque contra España y denuncia un plan liderado por Rajoy y Portugal para tratar de derribar su gobierno. Habla de una conspiración conservadora contra su mandato y asegura que en España hay miedo al contagio en las próximas elecciones generales. El líder de la izquierda radical griega dice que españoles ilusos han intentado llevar a Grecia al abismo. La respuesta del Ejecutivo español ha sido inmediata. Recuerdan a Tsipras que desde España han impulsado el acuerdo con Grecia desde la solidaridad y el respeto a las reglas que hemos mantenido siempre. Animan a Tsipras a seguir trabajando y subrayan que la estabilidad del euro es vital para el bienestar de los ciudadanos. Al igual que España, Portugal también ha protestado ante el Consejo Europeo por las declaraciones de Tsipras.
Precisamente ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se refirió al peligro del populismo. Lo hizo en Albacete, Miguel Yeste.
En la presentación de Javier Cuenca como candidato a la alcaldía de Albacete, la presidenta del PP en la región y secretaria general ha dicho que siempre que España se encaminaba hacia la ruina ha aparecido el Partido Popular y que ahora que se palpa la recuperación no se puede permitir que los populismos acaben con el esfuerzo que han hecho los españoles.
Que no podemos permitir que esta senda de crecimiento y de recuperación que hemos comenzado ahora la tiren por la borda los populismos o la izquierda que no sabe a dónde va.
Cospedal ha vuelto a recordar el millón de empleos que se van a generar en el bienio 2014-2015, defendiendo las medidas anunciadas por Rajoy en el debate de la Nación, ya sean de fomento de empleo, de carácter fiscal o las que quieren ayudar a los que vuelven a empezar con la ley de segunda oportunidad.
¿Sabéis quién la critica? Los que nunca hicieron nada para ayudar a las familias que habían sufrido un desahucio. ¿Sabéis lo que hicieron? Una ley que se llamó la Ley del Desahucio Express.
Cerró la secretaria de los Populares remarcando que con el viento en contra se ha conseguido mucho y que ahora que viene a favor no se puede consentir que vuelvan a hundir el barco.
Ayer Andalucía celebró el Día de su Comunidad Autónoma. La presidenta Susana Díaz habló de regeneración democrática tras las elecciones. Lo que no sabemos es por qué no ha hecho esa regeneración democrática el PSOE en los 30 años, más de 30 años que lleva gobernando. Irene Ramos, Sevilla.
Prudencia generalizada entre los dos principales partidos ante los resultados de la encuesta de intención de voto. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, dice que prefiere centrarse en la encuesta de lo que escucha cada día en la calle.
Yo las encuestas me las tomo como lo que son, una fotografía de la calle. Y lo que siento en la calle, que es donde estoy todo el día trabajando a pie de tajo, y mucho cariño, mucha ilusión, muchas ganas, ciudadanos y ciudadanas que me dicen fuerza.
Y el presidente regional del PP, Juanma Moreno, sostiene que las encuestas con el PP suelen equivocarse y que de momento todo está en el aire.
Las encuestas son una foto muy determinada, y además estamos ante un panorama político muy electrizante, donde parece que pueden aparecer nuevas fuerzas políticas, donde hay mucha indecisión, donde hay mucho voto oculto, y por tanto nadie sabe lo que puede pasar de aquí al 22 de marzo.
De cara a la campaña electoral, la presidenta anuncia que huirá de las descalificaciones y el líder popular afirma que trabajará con ahínco por hacer realidad el cambio en Andalucía.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Bankia presentó ayer sus resultados. Su presidente, Gregorio Golzarri, lanzó un aviso para los que desean, parece que Bankia no vaya bien. Joaquín Vidmanos.
A Gregorio Golzarri se le ve satisfecho. Bankia ha ganado 747 millones de euros el año pasado, un 83% más, a pesar de las provisiones para cubrir las demandas de la salida a bolsa. Cree que el reparto ha alcanzado 40% a su entidad, el resto al FROB, el Estado, es positivo, equilibrado. Reconoce que ha generado alguna diferencia en el gobierno entre Hacienda y Economía, pero le resta importancia.
Yo la verdad es que no he percibido tensión de enfrentamiento, sino simplemente pues las típicas confrontación de opiniones, pero yo personalmente no lo he vivido en ningún momento como de tensión, nunca. No.
Eso sí, por si acaso lanza este mensaje al ministro Montoro.
Que Bankia vaya bien y que Bankia valga más es una gran noticia para todos los españoles. Es una gran noticia para todos los contribuyentes.
Goiri Golzarri admite que el caso de las tarjetas opacas ha provocado un problema de imagen, pero no se arrepiente de haberlo destapado.
Fuimos muy conscientes desde el primer momento de los efectos que esta actuación iba a tener en términos de imagen, pero en ningún caso dudamos del camino que teníamos que seguir.
Ha renunciado a la retribución variable, se recupera para el resto de la plantilla. Goiri Golzarri se ha separado de otros banqueros al decir que no ve la política como el riesgo principal.
Miramos fuera de nuestras fronteras. La oposición liberal rusa achaca la muerte de Boris Nemtsov al odio, la agresividad que ha generado en Rusia, se ha generado en Rusia tras la crisis en Ucrania. El ayuntamiento de Moscú ha autorizado la celebración hoy en el centro de la capital de una marcha en memoria del líder opositor. Ricardo Marquina.
Rusia afronta un domingo de luto por Boris Nemtsov, veterano político liberal asesinado en pleno centro de la capital la pasada noche de viernes por dos desconocidos que le dispararon 4 tiros por la espalda a quemarropa y huyeron en 2 coches después. La escena parecía sacada de los violentos años 90 con el cadáver de un político y al fondo las cúpulas de la catedral de San Basilio. La oposición señala al Kremlin como hostigador de este asesinato, ya que Nemtsov era un muy duro crítico del gobierno de Putin. El gobierno del Kremlin, a su vez, acusa a provocadores que buscarían así desestabilizar el país. Para hoy domingo está prevista una multitudinaria marcha en repulsa por este asesinato.
El Tribunal Penal del Cairo condenó ayer a cadena perpetua al máximo dirigente de los Hermanos Musulmanes, Miguel Estrán.
El régimen militar egipcio prosigue con su purga contra los Hermanos Musulmanes. La justicia condena por 4ª vez a cadena perpetua a su líder, Mohamed Badieh, y ratifica la pena capital para 4 de sus colaboradores bajo acusaciones como asesinato, incitación al asesinato o posesión de armas de fuego y municiones. El líder de los Hermanos Musulmanes también fue condenado a muerte en otro juicio hace unos meses, pero el caso está siendo revisado. La cofradía está desde diciembre de 2013 en la lista de organizaciones terroristas elaborada por Egipto y tras la llegada del presidente al-Sisi al poder, miles de miembros y simpatizantes de la organización han sido encerrados, entre ellos el expresidente Mohamed Morsi, el primer presidente democrático de la historia de Egipto.
El narcotraficante Servando Gómez, la tuta detenido en el estado de Michoacán, se ha negado a declarar y ha pedido que se le amplíe el tiempo para presentar pruebas a su favor. María Berza.
Nadie duda del simbolismo que tiene la detención del líder de los Caballeros Templarios. Por eso el presidente Enrique Peña Nieto se mostraba así de eufórico.
Desde aquí mi testimonio de reconocimiento en nombre de la sociedad mexicana por haber detenido a un delincuente tan buscado y que había generado un ambiente de zozobra, enorme delincuencia en el estado de Michoacán.
Las felicitaciones llegaron también de los partidos de oposición y de Estados Unidos. Sin embargo, en las calles de Michoacán cunde el escepticismo. Dudan que la captura de la tuta significa el fin de la violencia y los expertos coinciden. La detención o la muerte de un capo lo único que hace es que ese cártel se reagrupe, se mueva a otros lugares o se fragmente. La victoria, por tanto, es más política que real y las elecciones en Michoacán son cuestión de meses.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Volvemos a nuestro país. La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a falsificar y comercializar pinturas y esculturas de autores de prestigio internacional. Jennifer Santos.
Todo salió a la luz después de un robo en una vivienda en Denia, en Alicante. La policía identificó al ladrón que, entre otras cosas, sustrajo varias obras de arte y ahí se empezó a tirar del hilo. El arrestado pertenecía a una red dedicada a la falsificación y venta de obras de arte, una banda integrada por 9 personas, cada uno con una función muy delimitada. Las falsificaciones ofertaban bien directamente a particulares o galerías de arte o, si no, a través de subastas online. Se han incautado 271 obras y esculturas de autores como Picasso, Warhol, Sorolla o Miró.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar y resumir lo más destacado hasta el momento con la ayuda de Paloma Estrada. Alerta máxima en Zaragoza ante la crecida del Ebro.
Efectivos de bomberos y de la UME siguen trabajando para paliar los efectos de la riada y pendientes de las motas de contención que aguantan el paso del caudal. 20.000 hectáreas han quedado anegadas en la región. La punta de la crecida se acerca a Zaragoza, donde llegará mañana. Más de 1.000 personas de los pueblos de Boquiñeni y Pradilla han pasado la noche fuera de sus casas.
Y es muy triste dejar una casa, ¿eh? No sabemos nada porque el río aún debe estar creciendo.
Pueblos ahora mismo están en peligro con cada vez que hay una situación como la que se está viviendo ahora.
Bueno, desesperada. No lo habíamos visto nunca esto. O sea, es una desesperación total.
El gobierno, los representantes de Aragón, La Rioja y Navarra evalúan y analizan la situación del Ebro.
El secretario de Estado de Medio Ambiente con los consejeros de Aragón, La Rioja y Navarra estudiarán cómo acometer la limpieza del río. La presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, visitaba este sábado el puesto de mando avanzado de Boquiñén.
Los técnicos, los ingenieros dicen un comportamiento extraño y por eso el cambio que ayer se pensaba que ya había llegado el pico más alto a la zona, a esta zona, y sin embargo, bueno, pues ha seguido subiendo.
Mariano Rajoy participa en Sevilla en un acto de precampaña de las elecciones andaluzas.
Se espera que el presidente responda a las acusaciones de Grecia de formar un eje con Portugal en contra de su gobierno. Tanto España como el país luso han enviado una queja a la Comisión Europea y al Consejo Europeo por esas declaraciones del primer ministro griego Alexis Tsipras. Un eje liderado por los gobiernos de España y Portugal, los cuales, por obvias razones políticas, han intentado llevar las negociaciones al límite con el riesgo de resultados incontrolables para resolver sus problemas políticos internos.
Don Juan Carlos estrecha lazos con Uruguay en la toma de posesión del nuevo presidente.
El monarca ha reforzado los lazos de España con ese país. Este sábado se reunía con Tabaré Vázquez, que hoy toma posesión como nuevo presidente. Don Juan Carlos ha puesto a Uruguay como ejemplo de convivencia democrática.
Quizás este pequeño pero gran país pueda dar un ejemplo de serena capacidad de entenderse internamente para demostrar que esa tarea es posible.
Hoy entra en vigor la ley de segunda oportunidad.
Se trata del decreto que exonera de deudas a particulares y pymes, retira las cláusulas suelo de las hipotecas a colectivos vulnerables y prorroga hasta 2017 la suspensión de desahucios que vencía este mes de mayo.
Y el Barcelona sin brillo, aunque con puntería, venció a un valiente Granada. Javi Pérez.
El Barcelona culminó una semana de buenos resultados después de vencer 1-3 al Granada. Los de Luis Enrique no ofrecieron su mejor versión, pero sí que mostró un gran nivel Luis Suárez, que participó en los 3 goles del Barça. Eso sí, el protagonista fue el mal estado del terreno de juego.
Felicitar a los dos equipos por haber intentado dar 3 pases de entre jugadores y que el balón botara de una manera correcta.
Está claro que el balón circulaba muy mal, el balón bota mal y evidentemente eso perjudica la velocidad en el juego. A ver si se pone algún remedio, ¿no?, para que el campo mejore un poquito.
En el Rayo 4, Levante 2, Alberto Bueno hizo historia al marcar los 4 goles de su equipo en 14 minutos. Es el segundo póker de goles que hace un jugador esta temporada en la Liga. El otro fue de Cristiano Ronaldo ante el Elche. También se jugó el empate a 0 entre Almería y Deportivo y el Málaga ganó 3-2 al Getafe. Bonita jornada de fútbol que nos espera hoy con el Valencia Real Sociedad a las 12, Eibar Athletic a las 5, Sevilla Atlético de Madrid a las 7 y a las 9 con el Real Madrid Villarreal. En la Liga Adelante ayer se dieron los siguientes resultados: Osasuna 0, Lugo 2, Valladolid 3, Sporting 0, Sabadell 2, Alavés 1 y Barcelona B 2, Mallorca 4. Y en tenis, Rafa Nadal se enfrentará a Juan Mónaco en la final del torneo de Buenos Aires.
6:34, 5:34, hacemos una pausa y enseguida repasamos la actualidad internacional de la semana.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Hoy está en La Mañana de COPE la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Hablamos un poquito de política.
Ya lo que quiera.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
¿Y usted se ve liderando el Partido Popular?
Pues mire, no le gusta ser claro y directo. Y ya le contesto la siguiente que me va a preguntar.
No se anticipe.
Porque le he oído esta mañana.
Aunque cueste.
Usted nació en Valladolid.
Sí.
No en Galicia como el jefe. Le pido que me responda como los castellanos leoneses.
Todo se pega.
Escucha Expósito en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia de servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz.
Pues con la ayuda de nuestros corresponsales vamos a repasar lo más destacado de esta semana. La Comisión Europea, empezamos en Europa, ha propuesto dar a Francia 2 años más para cumplir con el objetivo de reducción de déficit. Francia, Asunción Serena, París.
Bruselas ha concedido esta semana un nuevo retraso a Francia por tercera vez para reducir su déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB. El gobierno galo dispone de 2 años suplementarios. La Comisión Europea, sin embargo, ha especificado qué es lo que espera de cambio y en qué plazos. De acuerdo con sus recomendaciones, Bruselas espera un déficit público del 4% del PIB en 2015, en lugar del 4,1% que prometía el gobierno, de 3,4% en 2016 y del 2,8% en 2017. El ministro de Finanzas, Michel Sapin, ha asegurado que Francia tiene capacidad para respetar esta trayectoria exigente pero realista. Sin embargo, los esfuerzos que tiene previstos hacer le aseguran 0,3 puntos del PIB y no 0,5 como espera Bruselas, una diferencia que supone 4.000 millones de euros que tendrán que sacar de alguna parte si no quieren sufrir sanciones por falta de compromiso de exigencia presupuestaria. Y la Comisión exige que las medidas sean estructurales y no coyunturales. Francia tiene de plazo hasta el 10 de junio para aprobar su buena voluntad.
Grecia ha sido noticia esta semana y seguirá siéndolo la próxima porque tiene que afrontar los primeros pagos, unos pagos que afronta con unas arcas semivacías. Bruselas, Miguel Sánchez.
Esta misma semana va a volverse a hablar de Grecia, ya que el próximo viernes el gobierno de Tsipras tiene que afrontar el pago de 1.400 millones de euros para refinanciar letras del Tesoro, y lo tiene que hacer con las arcas casi vacías. Es solo el primer obstáculo después de haber salvado la negociación con el Eurogrupo el pasado lunes al haber presentado una lista de reformas en las que Syriza diluye las promesas electorales. Habrá privatizaciones, se negociará la subida del salario mínimo e iniciativas como el programa de ayuda humanitaria también tendrán que negociarse con la Troika. Aún así, el ministro de Economía, Yanis Varoufakis, se ha mostrado orgulloso de las imprecisiones de los términos del acuerdo, algo que ha criticado tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional. Pese a todo, el Parlamento alemán las ha aprobado en lo que es solo una prórroga, más tiempo para saber si Grecia está comprometida con esas reformas. A final de abril habrá una revisión sobre qué se ha hecho y qué falta por hacer, y Atenas tendrá el dinero del rescate solo si la buena voluntad se ha transformado en las acciones políticas que exige el Eurogrupo.
Y el gobierno de Portugal ha anunciado esta semana que los menores de 18 años no pagarán las tasas que moderan la visita de ambulatorios y hospitales. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, el gobierno de Passos Coelho ha aprobado esta semana en Consejo de Ministros que los menores de 18 años no paguen tasas moderadoras en ambulatorios y hospitales públicos. Hasta el momento, solo los menores de 12 años estaban exentos, lo que había sido muy criticado por los sindicatos y la oposición. Las tasas oscilan entre los 3,5 euros por una consulta en el médico de cabecera y pueden superar los 30 en los hospitales si al servicio de urgencias se le añade en pruebas. Este anuncio se produce tras 2 meses de colapso en los hospitales lusos por la gripe. Ayer mismo se confirmaba que desde finales de los 90 no moría tanta gente en Portugal en invierno y los responsables del servicio de urgencia del hospital del Alentejo dimitían por falta de médicos.
El Banco Santander va a patrocinar durante 7 años las bicicletas públicas de Londres. Begoña Pérez.
El Banco Santander ha ganado la batalla a Coca-Cola a la hora de patrocinar las populares bicis públicas de Londres, que hasta este año lucían el tono azul del sponsor de Barclays. La entidad española se ha hecho con el patrocinio por unos 8,5 millones de euros anuales y su logo se podrá ver en las 11.000 bicis que circulan en la capital británica, así como en sus más de 700 estaciones de aparcamiento repartidas en toda la ciudad. El proyecto pasará a denominarse Santander Cycles, Santander Pedalea en inglés, y el dinero del Banco Español servirá para mejorar el servicio y el mantenimiento de las bicicletas, además de incorporar una aplicación para teléfonos móviles que permitirá realizar los pagos a los ciclistas. Rodar sobre 2 ruedas en Londres cuesta algo más de 2 euros diarios.
Y en Marruecos, el presidente de la Compañía Aérea Nacional ha sancionado a 9 trabajadores por rezar en horario laboral. Beatriz Mesa.
Polémica en Marruecos, donde el Islam es la religión oficial del Estado, después de que un directivo haya suspendido a 9 trabajadores por orar en horario laboral. Se trata del presidente de la Goya el Magog, Idriss Ben Himma, a quien no le ha gustado encontrarse a sus empleados en un despacho rezando mientras hacía él una visita sorpresa. Los empleados han sido provisionalmente suspendidos mientras se lleva a cabo una investigación. Se les ha criticado haber abandonado su puesto de trabajo y orar en un lugar que no era de culto.
Beatriz Mesa nos cuenta también lo que ha sucedido esta semana en Libia después de que el autodenominado Estado Islámico degollase a 21 coptos. Miles de egipcios han abandonado el país.
Los egipcios coptos cristianos huyen a la desesperada de Libia tras la supuesta decapitación de 20 de coptos en manos del grupo yihadista Estado Islámico. En total, casi 26.000 egipcios han abandonado ya Libia. Ese regreso masivo a su país de estos ciudadanos que vivían o trabajaban en Libia, en el sector especialmente de la construcción, ha comenzado el pasado 16 de febrero. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha ordenado además a su gobierno que prohíba con firmeza los viajes de egipcios a Libia, así como que facilite la repatriación de sus ciudadanos en ese país que desean volver a Egipto.
Sufren los cristianos coptos, sufren los cristianos de Siria. La comunidad cristiana de Siria negocia con los terroristas del Daesh, del Estado Islámico, la liberación de los cristianos secuestrados en el noreste del país. Mikel Ayestarán.
La última cifra que ofrece la agencia Asiria de noticias AINA sitúa entre 262 y 373 el número de rehenes, la mayoría de ellos mujeres y niños. Los yihadistas los tienen repartidos en distintos grupos y los emplean como escudos humanos ante los bombardeos de la alianza que lidera Estados Unidos y el avance de las fuerzas kurdas. La agencia Asiria asegura que al menos 12 de los rehenes ya habrían sido ejecutados. Se trataría de los miembros de la milicia de autoprotección cristiana que plantó cara a los extremistas cuando llegaron a las aldeas. Este secuestro múltiple es el último golpe que sufre una minoría cristiana abocada al éxodo forzado de un país en el que vive desde hace 2000 años.
La próxima semana el primer ministro israelí viajará a Washington para pronunciar un discurso en una sesión plenaria del Congreso. La Casa Blanca ha calificado la visita de Netanyahu como destructiva para la relación bilateral entre Estados Unidos e Israel. Washington, Juan Fierro.
La visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Washington esta próxima semana ha puesto las relaciones entre los Estados Unidos e Israel en el momento más tenso de su historia. Así al menos expresan muchos analistas que no entienden la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, de invitar, saltándose a la Casa Blanca, a Netanyahu para dar un discurso ante una sesión conjunta del Congreso con la amenaza de Irán como argumento principal. Desde la Casa Blanca ya se ha calificado esta visita como destructiva para las relaciones entre ambos países y más de 30 congresistas y senadores demócratas han anunciado un boicot a la presencia de Netanyahu en el Capitolio. Como trasfondo, las discrepancias entre Obama y el propio Netanyahu y también entre Obama y los republicanos sobre cómo abordar las relaciones con Irán. El presidente anunciaba en su discurso sobre el Estado de la Unión que vetaría cualquier iniciativa de los republicanos de imponer nuevas sanciones a Teherán mientras duren los contactos diplomáticos para impedir que Irán alcance la capacidad necesaria para obtener una bomba atómica.
Ya hace más de una semana que el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, está detenido por el régimen totalitario de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sigue acusando ahora a los medios de comunicación de golpismo. Arturo Lezcano.
Nicolás Maduro pisa el acelerador en su enfrentamiento con Estados Unidos en plena crisis venezolana. Ayer anunció que pedirá una reducción de funcionarios de la misión diplomática del país norteamericano en Caracas.
Ellos tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 allá. No, términos de igualdad entre los estados, respeto entre los estados.
Además, aseguró que se les pedirá a los estadounidenses un visado obligatorio para entrar en Venezuela. Todo ello lo anunció Maduro en una multitudinaria manifestación oficialista en apoyo del gobierno que pobló las calles de Caracas y en la ciudad de San Cristóbal, mientras madres vestidas de blanco conmemoraron otra marcha por la vida en homenaje al estudiante muerto, víctima de un disparo de la policía.
Ya saben que esta semana ha estado marcada por la polémica de esa visita, digamos que privada, así la ha calificado Zapatero a Raúl Castro. El gobierno de Mariano Rajoy, como es lógico, se ha cogido un enfado de cuidado porque Zapatero no había avisado, y eso que iba con Moratinos, y Moratinos estas cosas las tiene que saber. Un expresidente no va sin avisar a visitar a un presidente como es Raúl Castro, más teniendo en cuenta que se está haciendo una labor diplomática importante en este momento en la isla. María Berza nos cuenta cómo se ha visto desde La Habana esa visita de Zapatero.
El paso de Zapatero por La Habana desde luego no pasó desapercibido para los cubanos, ya que la foto del socialista estaba en todas las portadas de la prensa oficial y en la televisión se le vio hablando cordialmente con el líder cubano, Raúl Castro. Pero la polémica que se generó en España entre PSOE y PP, con el gobierno tachando la visita de desleal e inoportuna, no llegó a este lado del Atlántico, por mucho que el presidente cubano la alimentara de alguna manera recibiendo a un político socialista, pero esquivando el encuentro con un ministro popular cuando Margallo viajó a la isla a finales del año pasado. Zapatero, no obstante, quiso quitar hierro al asunto, pero lo que en Cuba interesó más fue su llamamiento a Estados Unidos para que sacara a la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Sí, sí, en Estados Unidos están tomando nota de lo que Zapatero les recomienda sobre Cuba. En Argentina, esta semana el juez Daniel Rafecas ha desestimado la imputación a la presidenta Kirchner por el caso que estaba investigando el fiscal Alberto Nisman. Ernesto Coco.
A más de un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la teoría del suicidio ya casi nadie la sostiene y el homicidio está en el centro de la escena. Aunque en rigor a la verdad, en todo este tiempo, la investigación ha perdido el rumbo, donde aportar solo confusión y sospecha contra todos resulta una constante que emerge desde el propio gobierno. La denuncia que Nisman realizó 4 días antes de ser encontrado muerto con un tiro en la sien continuó su curso con el fiscal Gerardo Policita, quien cogió el testigo de su colega fallecido. La denuncia que implica directamente a la presidenta Cristina Fernández y a su canciller Héctor Timerman por encubrimiento a los terroristas iraníes acusados del atentado a la sede de la AMIA recayó en manos del juez Daniel Rafecas, quien ante sorpresa de propios y extraños ha desestimado la denuncia original de Alberto Nisman. El magistrado, en una resolución de 66 folios, dejó claro que ninguna de las hipótesis denunciadas por el fiscal son causales de delito. De esta manera, el juez Rafecas desmintió de forma rotunda y lapidaria la versión del fiscal muerto. Este dictamen, que en las próximas horas será apelado, indica que la causa no está cerrada ni muchísimo menos, aunque ha dado un balón de oxígeno a la presidenta argentina en momentos en que los hechos de corrupción, sectarismo y un sinrumbo político y económico la tienen contra las cuerdas, a menos de 10 meses de dejar el poder.
Y en África, esta semana, el gobierno de la República Democrática del Congo ha lanzado un ataque contra los rebeldes hutu ruandeses que se encuentran en el este del país. El ataque es consecuencia de no haber cumplido el plazo fijado para el desarme. Eduardo Molano.
2 décadas y cerca de 5 millones de muertos después, el conflicto de la República Democrática del Congo continúa agitándose. El gobierno de Kinshasa ha lanzado una operación militar contra el grupo rebelde de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, quienes operan al este del país. aunque la misión debía caminar de forma conjunta a las Naciones Unidas, finalmente está retirado su apoyo tras confirmarse que dos generales congoleños, acusados de violaciones contra los derechos humanos, comandarán la ofensiva contra los rebeldes. El grupo insurgente tiene su origen en las milicias hutus que instigaron el genocidio de Ruanda en 1994 y que se refugian ahora al este del Congo, donde los enfrentamientos se suceden, en un conflicto que, con más de 5 millones de muertos, es el más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la consulta del 9 de noviembre que convocó Artur Mas. La decisión se tomó en pocos minutos y por unanimidad. Todos los jueces del Tribunal Constitucional estaban de acuerdo. No es conforme a nuestra Carta Magna aquel simulacro que se hizo. Ángel Sánchez Navarro es profesor de Derecho Constitucional y es subdirector del Centro de Publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales. Profesor Sánchez Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos primero con cuestiones metodológicas o de procedimiento, si le parece bien. Vamos a ver.
Bien.
Si los jueces han decidido esta semana, en tan poco tiempo, sobre el fondo del asunto y por unanimidad, ¿esto no se podía haber hecho antes, más cerca de la consulta? Digo, porque se tomaron algunas medidas cautelares, pero claro, han tenido que pasar meses.
Sí. Bueno, vamos a ver, las cosas, los procedimientos judiciales, como todo el mundo sabe, o jurisdiccionales en general, para incluir los del constitucional, no son el resultado de una reunión, un encuentro de minutos. Lo que hay es procesos, plazos, alegaciones de las partes, luego un estudio detallado naturalmente. En este caso, el plazo total ha sido de unos 4 meses, que está muy por debajo de la media. Pero, desde luego, la ley del Tribunal Constitucional habla de plazos a partir de prácticamente de un mes. O sea, pues, naturalmente, a partir del momento que se presenta un recurso, sí, pues hay que dar conocimiento a partes, trasladarlo a partes, a posibles interesados, admitir o hay un plazo de alegaciones y luego de sentencia. Por lo tanto, en este caso, pues el plazo ha sido muy inferior al que se manejaba, al que los habituales, y es un plazo, bueno, pues razonable, yo diría que muy razonable.
Luego está la cuestión de las medidas cautelares, porque claro, el Tribunal Constitucional estableció esas medidas cautelares, pero estos señores pusieron las urnas. ¿Se podría haber evitado? ¿Hubiera sido conveniente? Conforme a derecho, digo.
Es una pregunta que me hizo, creo que usted mismo, en su
momento.
Sí, exacto.
Antes.
Y la verdad, yo le decía que es muy difícil porque hasta que una cosa no se produce, es muy difícil impedir una acción que aún no se ha producido, sino que se ha anunciado. Eso es, cualquiera que denuncie, pues cualquier persona que denuncie que hay amenazas, etcétera, sabe que el principal problema es que hasta que las amenazas no llegan a ejecutarse o a concretarse, pues es muy difícil que intervenga la autoridad, que está sujeta a un sistema en el cual si no hay daño, si no hay conducta delictiva, etcétera, pues no puede intervenir. Es una cuestión delicada. Efectivamente, no dudo, como jurista me parece muy difícil, sí, como ciudadano me hubiese gustado que hubiera sido posible, pero también entiendo que hay veces que a lo mejor los conflictos que se provocan al, sí, intervenir anteriormente
son mayores que las...
Ya. Eso es una cuestión de valoración que a mí me hubiera gustado, pero admito que entiendo que puede haber otras razones distintas.
La sentencia o el pronunciamiento ya no tiene efectos, decir, más que, digamos, para fijar cierta doctrina, me parece. Había una pretensión en el gobierno de Artur Mas con la ley o la norma que dio paso a esta consulta y el posterior decreto de distinguir entre consulta popular y referéndum, consulta de carácter no refrendario. Se metieron en un laberinto ahí. La sentencia... ¿aporta alguna novedad en este laberinto en el que está Mas?
Bueno, vamos a ver. Primero, no hay una sentencia, sino hay dos.
Ajá.
Y, por tanto, no es una sentencia que no tenga efectos. Tiene efectos también para el futuro.
¿En qué sentido? ¿Qué efectos?
Ahora, y es más, viene a aplicar también otra sentencia que en su día se decía no tiene efectos, como es la sentencia de 2010 sobre el Estatuto.
Ajá.
Porque en el fondo lo que hace es decir que la interpretación que entonces se hizo del poder de la comunidad autónoma, de la competencia autonómica para convocar consultas populares, se limitaba a un a un cierto tipo de consultas y no a otros.
Sí.
Entonces, en este caso ha habido dos procesos y dos sentencias complementarias, eso sí, una sobre la ley que autorizaba la convocatoria de consultas populares y otra sobre la convocatoria completa de la consulta del 9 de noviembre.
Ajá.
En la primera, la sobre la ley, lo que ha hecho...
Pero esta es, no, esta es la ley de 2010.
Una ley de 2014 que aprobó el Parlamento en septiembre
para la consulta del 9 de noviembre.
Claro, permitiendo que hubiera consultas populares. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Y eso tiene efectos. Se carga, vamos a ver, cuando el Parlamento de Cataluña aprueba una norma que intenta disfrazar cosas, al final lo que hace es decir, esto, por mucho que lo disfrace, mona se queda, vamos a ver, por entendernos.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, si usted aprueba una consulta, de una ley de consultas populares no referendarias y otras formas de participación, dentro de la cual incluye una modalidad que es una consulta popular no referendaria, pero que es general, que se hace con un censo general y que se hace por un procedimiento de votación general y con garantías generales, eso que usted llama consulta popular no referendaria, de carácter general, no lo puede hacer. Y, por lo tanto, ese artículo y esos puntos que en la ley se refieren a esas consultas, como eso que usted llama consultas no referendarias son referendos, usted no puede hacerlo, como ya le dijimos en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto.
Porque las competencias sobre referéndum pertenecen al conjunto del Estado español.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, por eso digo, tiene un efecto inmediato, que es que la Generalidad de Cataluña no puede organizar ninguna consulta general diciendo que es una consulta no referendaria.
Ya.
Podrá hacer,
O sea, que esa ficción no se sostiene,
Efectivamente. Y luego la segunda sentencia, que es muy breve, que la despacha en nada, en cuatro páginas de fundamentos. Hay una sentencia de 15 páginas de hechos y tal, y tres o cuatro en las que dice cómo... Ya hemos dicho que la ley, en la medida que las consultas generales no son constitucionales, pues esto es una consulta general y, por tanto, no hay más que hablar. Es inconstitucional. Por lo tanto, no es una cosa tan menor, tan irrelevante.
Bloquea la posibilidad de que se recurra en el futuro a la función, a la ficción de consultas de cualquier tipo. Porque si hay consulta, tiene que ser refrendaria. Si es refrendaria, no está conforme a la Constitución y la consulta no refrendaria no existe.
Efectivamente, es la idea Juan Ramoniana del nombre exacto de las cosas. Aunque usted lo quiera llamar de otra forma, esto
tal es un
como
referéndum.
Usted lo define, esto es un referéndum. Y usted dice que no lo es, pues sí lo es. Y por lo tanto, como lo es y el referéndum es competencia del Estado, usted no lo puede organizar.
Está claro. El profesor Sánchez Laura, como siempre, se nos queda nitidísimo y nos queda claro que es importante esta sentencia, que no es cualquier cosa. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
5:56 en las Islas Canarias. El violinista libanés Ara Malikian ha apadrinado el proyecto ALBA, promovido por la Asociación Riojana de Personas con Discapacidad Intelectual. La música es una gran ayuda para estas personas. Rocío Silla.
La música es la mejor de las demostraciones, sin necesidad de palabras, para llegar al mundo. El violinista Ara Malikian está convencido de que cualquiera puede encontrar la fuerza en la música para atreverse.
Hacer música, pues te desarrolla algo en el cerebro, algo en el cuerpo, donde todo funciona mejor.
Como padrino del proyecto ALBA, una iniciativa para el aprendizaje musical de personas con discapacidad, el violinista ha conseguido que el talento de estos chicos supere cualquier barrera y cumplan su ilusión.
Yo estoy convencido que la música hace seres más felices a las personas que lo hacen, ¿no? A margen que si uno quiere ser un virtuoso o quiere vivir de ella o no.
A través de una metodología propia y motivadora, Ina Yonkova, la profesora de los chicos, se ha encargado de que para ellos la música sea ahora una actitud de superación.
Ellos también tienen sus días mejores y peores y necesitan de hablar y decir lo que sienten. Tenemos que hacer el trabajo que es lo más duro, el trabajo físico con los dedos, ponen mucho esfuerzo.
Y ya hay resultados. Estos chicos han superado sus expectativas y mejorado su autoestima. Entre violines han conseguido una mayor autonomía y crecimiento personal. Y ahora son un equipo que aspira a conseguir sus propias metas trabajando codo a codo en sus clases. ¡Bravo!
Vamos con la agenda que tenemos para este día, para este domingo. Agenda del 1 de marzo que nos va a traer las previsiones culturales del día. Lo hacemos con la ayuda de Laura Miralles.
El Teatro Price de Madrid recibe a Juan Tamariz. Magia Potagia es un espectáculo con sus mejores números. El mago promete ilusionar y divertir.
Puedes llamar tú a alguna persona que conozcas, a un amigo, amiga, familiar, a quien sea, y le dices, estoy con Juan Tamariz y si no te importa, porque es muy fácil, solo tiene que pensar una carta y yo se la adivino. Hombre, si él no me recuerda, tú le dices que en el cine me llaman Leonardo DiCaprio.
Y Colombia ha sido el país invitado de la 34ª edición de Arco. Hoy su presidente, Juan Manuel Santos, va a clausurar este escaparate de arte internacional. Carlos Urroz, director de la feria.
12 galerías brasileñas, hay 5 argentinas, galerías nuevas que vienen de Guatemala y de Costa Rica. Es una feria muy panamericana, aunque es verdad que Colombia es el gran invitado este año.
Hay veces que dejo.
Llega al festival Ellas Crean al Centro Conde Duque de Madrid, este año con la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Concha Hernández, directora de proyectos culturales del centro.
Santa para algunos, escritora para otros, emprendedora para todas. La primera, doctora de la Iglesia.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Estamos pendientes de la crecida del Ebro, que llegará esa crecida a Zaragoza capital este lunes. Esta noche los vecinos de dos pueblos de la provincia de Zaragoza, de Boquiñeni y de Pradilla, han dormido fuera de sus casas en un polideportivo en Luceni, en un pueblo que está cercano. Han sido más de un millar las personas afectadas. Hay unas 20.000 hectáreas anegadas. Laura Hernández.
La riada extraordinaria del Ebro ha roto todas las previsiones en Aragón. Novillas, Pradilla, Boquiñeni han sido desalojadas, miles de hectáreas anegadas, los campos, las casas, comercios. La población está tremendamente asustada y enfadada.
Mal está la cosa. La tierra, los campos, está todo anegado, claro, todo.
Nos coge una casa, que nos fuimos de esa casa aborrecidos, pero la casa la ha cogido.
Mi padre está ahí en la granja solo, con miedo, rabia, desesperación y mucha impotencia.
A Zaragoza capital, la punta de la crecida se retrasa. La previsión ahora es de que llegue esta tarde-noche.
En Navarra las aguas ya están más controladas. Carlos Colina.
Muy poco a poco sigue bajando el nivel del río Ebro en la ribera de Navarra, que ha inundado miles de hectáreas de campos de cultivo y algunas viviendas del casco antiguo de localidades como Tudela o Buñuel. El Departamento de Interior del Gobierno de Navarra prevé que continúe en niveles similares al menos durante todo este domingo y mantiene activado el nivel 1 de alerta del Plan Especial de Inundaciones. Tras reunirse con los alcaldes de las localidades afectadas, el consejero de Desarrollo Rural, José Javier Esparza, estará hoy en Zaragoza con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, para pedirle que sea a la Confederación Hidrográfica del Ebro quien asuma la limpieza del cauce del río. Según han constatado vecinos y agricultores, el Ebro ha bajado estos días con menos caudal que en riadas anteriores, pero se ha desbordado más. El Ejecutivo Foral solicitará además ayudas extraordinarias para cubrir gastos en caminos, acequias e infraestructuras y vigilará muy de cerca las pólizas de los agricultores para evitar que queden desprotegidos.
Y el que está crecido, pero no en agua, sino en demagogía, es Tsipras, el primer ministro griego, el líder de Syriza, el líder del populismo griego, el partido hermano de Podemos. Este sábado ha acusado a los gobiernos de España y de Portugal de querer derribarlo y de pretender que fracasaran las negociaciones para reestructurar su deuda. Ya está Tsipras con las paranoias de la conspiración, como Maduro. Antonio Raiz.
Tsipras responde así a la primera manifestación en las calles contra su gobierno y a las críticas internas que le acusan de traidor. Son voces que le llegan desde su propio partido y que le recuerdan que dijo que nunca firmaría la prórroga del rescate. Demasiadas concesiones, le reprochan. Con este panorama, el primer ministro griego se lanza al ataque contra España y denuncia un plan liderado por Rajoy y Portugal para tratar de derribar su gobierno. Habla de una conspiración conservadora contra su mandato y asegura que en España hay miedo al contagio en las próximas elecciones generales. El líder de la izquierda radical griega dice que españoles ilusos han intentado llevar a Grecia al abismo. La respuesta del Ejecutivo español ha sido inmediata. Recuerdan a Tsipras que desde España han impulsado el acuerdo con Grecia desde la solidaridad y el respeto a las reglas que hemos mantenido siempre. Animan a Tsipras a seguir trabajando y subrayan que la estabilidad del euro es vital para el bienestar de los ciudadanos. Al igual que España, Portugal también ha protestado ante el Consejo Europeo por las declaraciones de Tsipras.
¿Qué es lo que está sucediendo? Pues desde que el líder de Syriza, desde que Tsipras cerrara el acuerdo con la Troika, que no quiere llamar Troika, y que le ha obligado a renunciar a muchos de sus postulados irrealizables, pues tiene un buen lío en casa. Y esto de buscar el enemigo externo para intentar solucionar los problemas internos es una cosa muy vieja. El partido de Syriza tiene una ala bastante más radical que el propio partido, que ya es decir, que los dirigentes principales. Ese ala radical se llama Plataforma de Izquierda. Tiene peso porque en su órbita están dos ministros del gobierno. Uno de esos ministros económicos, Lafazanis, ya ha dicho que él no va a cumplir con lo que le pide Bruselas svarobre las privatizaciones. Varoufakis, el ministro de Economía, que no pertenece a la radical, también va por ahí chuleándose de que, bueno, ya veremos cómo se concreta el acuerdo para el pago de la deuda. Los miembros del ala radical cuestionan a Tsipras por haber traicionado sus principios. Tsipras ha pasado la semana, desde que firmó la nueva ayuda, intentando callar a los críticos, intentando apagar el incendio que se le ha montado dentro del partido y dentro de Grecia. Por ejemplo, el eurodiputado, digamos que es el ideólogo en gran medida de Syriza, Manolis Glesos, que tiene 90 años, tiene 90 años y que está en el Europarlamento, ha estado dándole durísimo a Tsipras por cerrar el acuerdo. Por eso se ha lanzado Tsipras a montar la teoría esta de la conspiración. ¿Qué ha sucedido realmente en el Eurogrupo? Bueno, pues que Portugal, que ha cumplido con los deberes del rescate, que ha impuesto una política durísima, que ha tenido a la gente viviendo situaciones muy difíciles en su país, no podía tolerar que Grecia tuviera un trato de favor mejor que ha tenido Portugal. No podía tolerar un trato mejor. Y por otra parte, Luis de Guindos, nuestro ministro de Economía, en los últimos eurogrupos también estuvo duro con Varoufakis. Se pidió una nueva revisión de la propuesta. En el eurogrupo se hace mucha política y el gobierno de España, como es lógico, no podía permitir tampoco una victoria fácil de Syriza, porque eso le hubiera dado alas a Podemos y a Pablo Iglesias, que hubiera dicho, mira, si Tsipras lo ha conseguido, si Tsipras ha conseguido que no se cumplan los acuerdos, yo también lo voy a conseguir. Esa es la realidad. Eso y las críticas internas, y que la semana que viene Grecia tiene que hacer frente a 1.400 millones de euros en pagos y que tiene las arcas vacías. Eso es lo que provoca esta historia que va contando, que contaba ayer Tsipras. En Moncloa ayer hubo una actividad intensa. Rajoy ha pedido a Juncker que le tire de las orejas a Tsipras, que esto no se puede permitir, que esto es la Unión Europea, que esto no es un bar de carretera donde tú te sientas en la mesa con alguien y acabas insultándole. Esto es la Unión Europea y no se puede hacer lo que ha hecho Tsipras. Vamos a ver cómo responde Bruselas a esta petición que han hecho desde Moncloa. Precisamente ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señalaba en Albacete el peligro que suponen los populismos. Miguel Yeste.
En la presentación de Javier Cuenca como candidato a la alcaldía de Albacete, la presidenta del PP en la región y secretaria general ha dicho que siempre que España se encaminaba hacia la ruina ha aparecido el Partido Popular y que ahora que se palpa la recuperación no se puede permitir que los populismos acaben con el esfuerzo que han hecho los españoles.
Que no podemos permitir que esta senda de crecimiento y de recuperación que hemos comenzado ahora la tiren por la borda los populismos o la izquierda que no sabe a dónde va.
Cospedal ha vuelto a recordar el millón de empleos que se van a generar en el bienio 2014-2015, defendiendo las medidas anunciadas por Rajoy en el debate de la Nación, ya sean de fomento de empleo, de carácter fiscal o las que quieren ayudar a los que vuelven a empezar con la ley de segunda oportunidad.
¿Sabéis quién la critica? Los que nunca hicieron nada para ayudar a las familias que habían sufrido un desahucio. ¿Sabéis lo que hicieron? Una ley que se llamó la Ley del Desahucio Express.
Cerró la secretaria de los Populares remarcando que con el viento en contra se ha conseguido mucho y que ahora que viene a favor no se puede consentir que vuelvan a hundir el barco.
Vamos a ver, España no ha sido rescatada como Grecia, como Portugal o Irlanda, pero sí estamos devolviendo una ayuda para sacar adelante a la banca, fundamentalmente a las cajas de ahorro. Se consiguió una ayuda de hasta 100.000 millones, que hay que devolver, claro, y esa ayuda se ha quedado al final en 40.000 millones de euros. La ayuda se está devolviendo y eso explica la posición dura de Luis de Guindos, los eurogrupos y el cabreo que tiene, el enfado que tiene Grecia. De la ayuda que ha recibido nuestra banca, ya decimos fundamentalmente las cajas de ahorro, y que hay que devolver en 2007, más de la mitad, más de 22.000 millones de euros han ido a parar a Bankia. Bankia está en este momento en manos del Estado. Está controlada la mayoría de las acciones, no todas, porque Bankia cotiza, pero la mayoría de las acciones están en manos del BFA, que es una entidad pública, un banco público. Ayer el presidente de Bankia y del BFA, que son la misma persona, Gori Gozarri, presentó sus resultados y Gonzarri aseguró que el objetivo es devolver las ayudas en el plazo establecido. Joaquín Midmanos.
A Gori Gonzarri se le ve satisfecho. Bankia ha ganado 747 millones de euros el año pasado, un 83% más, a pesar de las provisiones para cubrir las demandas de la salida a bolsa. Cree que el reparto ha alcanzado 40% su entidad, el resto el FROB, el Estado, es positivo, equilibrado. Reconoce que ha generado alguna diferencia en el gobierno entre Hacienda y Economía, pero le resta importancia.
Yo la verdad es que no he percibido tensión de enfrentamiento, sino simplemente pues las típicas confrontación de opiniones, pero yo personalmente yo no lo he vivido en ningún momento como de tensión, nunca. No.
Eso sí, por si acaso lanza este mensaje al ministro Montoro.
Que Bankia vaya bien y que Bankia valga más es una gran noticia para todos los españoles. Es una gran noticia para todos los contribuyentes.
Goiri Golzarri admite que el caso de las tarjetas opacas ha provocado un problema de imagen, pero no se arrepiente de haberlo destapado.
Fuimos muy conscientes desde el primer momento de los efectos que esta actuación iba a tener en términos de imagen, pero en ningún caso dudamos del camino que teníamos que seguir.
Ha renunciado a la retribución variable, se recupera para el resto de la plantilla. Goiri Golzarri se ha separado de otros banqueros al decir que no ve la política como el riesgo principal.
Esto que nos cuenta Joaquín Midmanos tiene su miga. ¿Por qué José Ignacio Goiri Golzarri dice que el interés del accionista y del contribuyente no se oponen? Que esos dos intereses no se oponen. Bueno, porque ha habido una tensión, como también nos ha contado Vidmanos, entre el Ministerio de Economía y el de Hacienda. De hecho, la presentación de resultados se ha producido en el límite del plazo establecido. Ha habido que provisionar, o sea, que apartar, que tener preparados 780 millones de euros para atender las posibles reclamaciones de los particulares que van a ir a los tribunales y que van a reclamar su dinero porque se consideran estafados por la salida a bolsa de Bankia en 2011. Se han apartado, se han provisionado esos 780 millones por lo que pueda pasar, porque si mucha gente va a los tribunales y dicen, oiga, que me devuelvan lo mío, pues habrá que indemnizarles. El ministro de Economía y el propio José Ignacio Goiri Golzarri querían que el Banco del Estado, que es el poseedor de las mayores acciones de Bankia, el BFA, es decir, el propio Estado, asumiera el coste de las provisiones, para que así Bankia no pudiera devolver las ayudas cuanto antes. Si tienes que el dinero, si tienes el dinero contigo y no lo tienes que provisionar y lo provisiona el Estado, pues tú te quitas el marrón de encima. Pero claro, ¿qué decía el ministro de Hacienda? Hombre, no. No, no, el ministro de Hacienda quiere cumplir con la reducción de déficit público y no quiere que le quiten 780 millones de su presupuesto. Entonces, ahí ha habido un tira y afloja. Cuando estaba a punto de cumplir el plazo, se ha cerrado un compromiso. Por eso, ayer Gori Golzarri decía que los intereses del accionista, del que tiene acciones de Bankia, y los intereses del contribuyente, del que es propietario a través del Estado de Bankia, son los mismos. Sin duda es conveniente que a Bankia le vaya bien, porque siendo un banco estatalizado o nacionalizado, pues a todos los contribuyentes nos interesa que vaya bien y que se devuelvan las ayudas cuanto antes, que se mejoren los resultados. Pero eso no significa que no se haga justicia, que los asuntos pendientes de Bankia con la justicia se cierren en falso. El caso de las tarjetas Black deteriora la imagen de Bankia, es evidente. Bueno, José Ignacio Gori Golzarri reconoció ese efecto negativo de las tarjetas en la gestión de Bankia en este momento, pero dijo que él, cuando llegó, vio esa irregularidad y que la puso en conocimiento del juez. Otro asunto es el que está investigando la justicia sobre los perjuicios causados por la salida a bolsa. Claro, la gente acudió a la salida a bolsa en 2011. Parece, por cómo va el proceso, que las cuentas de Bankia no respondían a la realidad. Responsabilidad de Rodrigo Rato. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, presidida por Julio Segura, puesto por el Zapatero, no supo vigilar la situación. Y el Banco de España, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un histórico del PSOE, no supervisó bien el asunto. Y que por eso los que fueron a aquella ampliación de capital y a aquella salida a bolsa, pues sufrieron un perjuicio recibiendo información inadecuada, porque Bankia no proporcionó bien la información, porque los órganos supervisores no controlaron adecuadamente, y eso no puede ser. Ya veremos si el proceso confirma esto que estoy diciendo, pero esos son los indicios. Ya ha pedido el juez del caso, el juez Andreu, 800 millones de fianza, que en parte caen sobre Bankia y en parte caen sobre los antiguos directivos. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido esa fianza de 800 millones. Habrá que ver cómo evoluciona el proceso. Pero lo que está claro, que el caso Bankia, con sus tarjetas, con su salida a bolsa muy rara, no se puede cerrar en falso. Es necesario devolver las ayudas, es necesario que se sane rápidamente para su privatización, y también es necesario que se haga justicia. Ayer fue el Día de Andalucía, un día muy marcado por las elecciones. Era en teoría un día institucional, pero fue un día muy político. Todos se hicieron pre-campaña. Hoy tenemos una encuesta en el diario El País que dice que Susana Díaz gana las elecciones, pero que no tiene mayoría absoluta y que tendrá que pactar con Podemos. Como se le ocurra pactar con Podemos, hunden al PSOE definitivamente. Esperemos que tengan dos dedos de frente y que se acerquen igual papié. O a Ciudadanos, por cierto que Ciudadanos aparece en esa encuesta con fuerza. La presidenta de la Junta de Andalucía, en su discurso institucional ayer, habló del riesgo de perder una educación gratuita y de calidad. Tiene narices que Susana Díaz hable del riesgo, pero si el mayor riesgo para la educación en Andalucía es el gobierno de la Junta de Andalucía. El pasado mes de diciembre los profesores andaluces no cobraron a tiempo. Claro, si tú no pagas a tiempo a los profesores, el enfado de los profesores es morrocotudo. ¿Cómo van a dar clase bien? ¿Cómo va a haber educación de calidad si no pagas a tiempo? El gasto en la educación en Andalucía está en el 30%, es decir, 10 puntos por debajo de lo que está en otras comunidades autónomas. Andalucía es una de las tres comunidades autónomas con mayor tasa de fracaso escolar. Susana Díaz, por su parte, dijo que va a luchar contra la corrupción.
Y han ocurrido algunas cosas que nunca deberían de haber ocurrido en Andalucía. Y me estoy refiriendo expresamente a los bochornosos e inexplicables casos de corrupción que hemos padecido.
Vamos a ver. Susana Díaz dijo esto lo mismo, ¿eh? Lo mismito, cuando hace año y medio llegó al gobierno de la Junta y no ha hecho nada. No ha colaborado, por ejemplo, con la jueza Laya, que no tiene ni estanterías para poner los sumarios, para poner los sumarios del caso de los ERES. Si quiere colaborar con la justicia, que ya ha tenido tiempo, pues nada, que le dé los papeles que pide la jueza Laya, que no se los da. Son las 7 y 18, las 6 y 18 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Hoy gran marcha en Moscú en protesta por el asesinato de Boris Nemtsov.
El presidente ucraniano Poroshenko cree que lo mataron porque tenía pruebas de la participación del Kremlin en la guerra de Ucrania. La policía ha encontrado el coche desde el que se realizaron los disparos.
El rey Juan Carlos asiste hoy en Montevideo a la toma de posesión de Tabaré Vázquez.
El rey emérito pone a Uruguay como ejemplo de convivencia democrática. Don Juan Carlos va a coincidir con Raúl Castro, pero no con Maduro, que ha cancelado su viaje. El líder socialista Pedro Sánchez también está hoy en Uruguay.
Desde hoy se refuerzan los controles del equipaje de mano en los aeropuertos.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa europea, habrá que revisar todos los dispositivos eléctricos. No valdrá con hacerlo solo por la pantalla. Se incluyen desde un secador de pelo hasta consolas electrónicas.
Llega el Mobile World Congress. Barcelona es desde mañana la capital mundial de la tecnología móvil.
Felipe VI inaugura el lunes una feria que dejará en la ciudad 436 millones de euros. Más de 90.000 ejecutivos procedentes de todo el mundo están ya en Barcelona. La ocupación hotelera roza el 90%.
El PP renovará la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha.
Cospedal volvería a gobernar según una encuesta de ABC que da al Partido Popular casi 10 puntos de diferencia sobre el PSOE. Podemos lograría 4 escaños.
El Papa Francisco, y ya van varias, vuelve a arremeter contra la explotación laboral. Mensaje clarísimo del Papa Francisco.
El Santo Padre critica que se paguen 600 euros por 11 horas de trabajo diarias. En un encuentro con empresas cooperativas italianas, el Papa carga contra los abusos laborales y pide fantasía creativa para armonizar trabajo y familia.
Alerta en el norte de Alemania por riesgo de atentado islamista.
La policía de Bremen advierte sobre el peligro de una acción violenta en la ciudad por parte de yihadistas. Los servicios de seguridad germanos buscan a 2 personas.
La Audiencia Nacional prorroga otros 2 años la prisión para Gao Pin.
El juez Ismael Moreno considera que aún existe riesgo de fuga del cabecilla de la trama china de blanqueo de capitales desmantelada en la Operación Emperador. Ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía.
Pistoletazo de salida a las fallas 2015 y le llega el caloret. Valencia vive la máscleta más grande de su historia.
Más de 3.500 kilos de pólvora se emplearon ayer durante un cuarto de hora en la mayor máscleta aérea disparada hasta ahora en Valencia.
Un holograma de Hugh Jackman presenta su última película.
El actor ha respondido en tiempo real desde Berlín a las preguntas de los periodistas en Madrid en la primera rueda de prensa holográfica de la historia del cine.
Bueno, esto que antes era ficción ya ha llegado. Y el deporte, Luis Suárez fue el gran protagonista del triunfo del Barça en Granada.
El uruguayo asistió, marcó y se enfadó cuando Luis Enrique le sustituyó en la victoria del Barça 1-3 en Granada. El Madrid, que juega hoy a las 9 en el Bernabéu frente al Villarreal, sigue líder. A las 12 el Valencia recibe a la Real Sociedad, a las 5 duelo Vasco, Eibar Athletic de Bilbao. El tercero, el Atleti, se enfrenta a las 7 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. 4 goles en solo 15 minutos marcó Alberto Bueno en la victoria del Rayo ante el Levante por 4-2. Almería y Deportivo empataron a 0 y el Málaga ganó 3-2 al Getafe. Fuera de fútbol, David Ferrer ha ganado esta madrugada el Abierto de México ante el japonés Nishikori por 6-3 y 7-5.
El tiempo, continúan subiendo las temperaturas. Ana Palacios.
En gran parte de España los termómetros van a marcar temperaturas por encima de lo normal en esta época del año. En Andalucía se situarán entre los 22 y los 24 grados. Temperaturas también más que suaves en la Comunidad Valenciana, en Valencia con 25 grados y en Alicante con 24. En Extremadura y en Madrid las más altas van a rondar los 20. Se esperan, eso sí, lluvias intensas en Galicia, más débiles y dispersas en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. No se descartan tampoco en otras zonas del norte y en las Islas Canarias. Cielos nubosos en la mitad norte peninsular que irán despejándose a lo largo del día. En el resto del país predomina el sol.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay varias preguntas que hacerse cuando pasa algo.
Nuestro corresponsal en la zona, quien nos estaba contando cuál es la situación. Claro,
vamos a saber más ahora sobre el porqué de las cosas allí mismo.
¿A quién preguntar?
Voy a saludar a un experto, a alguien que sabe de esto.
Escuchamos la información de la Dirección General de Tráfico. Han hecho 862 crónicas radiofónicas en dos días.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.071, serie 54.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límites. ¿No es así, comandante?
Vienen a buscarlos.
¿Quiénes?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez, Los Nuestros. Mañana a las 10:30, estreno en Telecinco.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Tú me has hecho mejor.
En el debate del Estado de la Nación de esta semana, dos de las medidas anunciadas por Rajoy están muy vinculadas a la política familiar. Vamos a analizarlas con la ayuda de María Teresa López López, que está al frente de la Cátedra de Política Familiar. Profesora López López, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos primero con el cheque familiar anunciado por Mariano Rajoy, 1.200 euros anuales, que se extiende a las familias monoparentales con dos hijos. ¿Qué valoración hace de esta medida? ¿Conveniente, necesaria, suficiente?
Bueno, vamos a ver. Cualquier medida de apoyo a la familia, bienvenida sea. Ahora bien, se continúan aprobando medidas sueltas,
sí,
absolutamente con una desconexión total, y se anuncia a la vez, de nuevo, una vez más, un plan integral de apoyo a la familia que estamos esperando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, esta medida es bienvenida, pero lógicamente debería integrarse en el plan completo, que no solamente deberían ser ayudas económicas. Y a esta medida, habría que hacerle también un matiz.
Sí.
¿Es realmente necesario y cómo se va a articular en el IRPF un impuesto negativo sobre este colectivo? Porque ¿cómo va a definir el IRPF en las familias monoparentales? Es decir, personas no casadas, personas que conviven con su pareja, porque no es lo mismo.
Ya.
Es decir, puede ser una medida que dé
lugar a... Sí, puede
ser
un soltero que está viviendo con su pareja, quiero decir.
Exactamente, y puede dar lugar a una... Puede dar lugar, depende cómo se articule, pero puede dar lugar a una discriminación frente a los matrimonios. Imagínese dos situaciones, una mujer sola con dos hijos y un matrimonio con dos hijos.
Entonces, el que está fastidiado es el que está casado porque ha reconocido, digamos, de derechos su situación.
Exactamente.
Hemos tenido una serie de medidas. Este cheque de 1.200 euros, el cheque de 1.200 euros para las familias, digamos, que impuesto negativo, el tema de la familia numerosa que se anunció hace unos días, que se extiende la condición. ¿Por qué no sale ese plan de familia adelante, ese que usted mencionaba?
Pues habrá que preguntárselo al presidente o al ministro de Sanidad en este caso, porque yo creo que lo que la familia necesita y la calidad de vida de las familias, de la que tanto hablamos, y la calidad de vida de la sociedad, no solamente se refiere a cuestiones estrictamente económicas y además sobre el IRPF. Es decir, yo creo que hay otra serie de situaciones que deben ser atendidas y que, bueno, se está dilatando tanto en el tiempo que al final se va a acabar la legislatura y se podrá aprobar el día anterior, pero entonces no tendrá ninguna validez legal, ¿no? Y por lo tanto yo no le puedo contestar a su pregunta.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje.
De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! ¡Se nota que estás feliz!
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.
Cuando Expósito pregunta...
Qué pregunta complicada me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente. Bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero.
¿O cree?
Espero y creo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Vamos a contarles lo último, resumir lo más relevante de lo sucedido en las últimas horas con la ayuda de Paloma Estrada. Alerta máxima en Zaragoza ante la crecida del Ebro.
Efectivos de bomberos y de la UME trabajan sin descanso para paliar los efectos de la riada que ha dejado 20.000 hectáreas anegadas en la región. La punta de la crecida se acerca a la capital aragonesa, donde llegará previsiblemente mañana. Más de 1.000 personas de los pueblos de Boquiñeni y Pradilla siguen evacuadas.
Y es muy triste dejar una casa, ¿eh? No sabemos nada porque el río aún debe estar creciendo.
Pueblos ahora mismo están en peligro con cada vez que hay una situación como la que se está viviendo ahora.
Bueno, desesperada. No lo habíamos visto nunca esto. O sea, es una desesperación total.
Representantes del Gobierno Central, de los gobiernos de Aragón, La Rioja y Navarra evalúan la situación del Ebro.
El secretario de Estado de Medio Ambiente con los consejeros regionales del ramo estudiarán cómo acometer la limpieza del río. La presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi, visitaba este sábado el puesto de mando avanzado de Boquiñeni.
Los técnicos, los ingenieros dicen un comportamiento extraño y por eso el cambio que ayer se pensaba que ya había llegado el pico más alto a esta zona y sin embargo, bueno, pues ha seguido subiendo.
Rajoy participa en Sevilla en un acto de pre-campaña de las elecciones andaluzas.
Se espera que el presidente responda a las acusaciones de Grecia de formar un eje con Portugal en contra de su gobierno. España ha enviado una queja a la Comisión Europea y al Consejo por esas declaraciones que van a escuchar ahora del primer ministro griego Alexis Tsipras.
Me protergates.
Un eje liderado por los gobiernos de España y Portugal, los cuales, por obvias razones políticas, han intentado llevar las negociaciones al límite con el riesgo de resultados incontrolables para resolver sus problemas.
El rey Juan Carlos estrecha lazos con Uruguay en la toma de posesión del nuevo presidente.
El monarca se reunía este sábado con Tabaré Vázquez, que hoy toma posesión como nuevo presidente. Don Juan Carlos ha puesto a Uruguay como ejemplo de convivencia democrática.
Quizás este pequeño pero gran país
pueda dar un ejemplo de serena capacidad de entenderse internamente para demostrar que esa tarea es posible.
Nueva manifestación en Madrid de los afectados por la hepatitis C.
Piden que los nuevos fármacos lleguen a todos los enfermos. La plataforma de afectados ha conseguido más de 200.000 firmas a favor de una partida presupuestaria para estos medicamentos.
Hacemos una pausa y enseguida hablamos de cocina. Vamos a pedir una receta para este domingo ya casi primaveral.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. Si a ti te preocupa, es una pregunta obligada.
Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
Seguridad y libertad son valores contrapuestos.
En absoluto, son valores absolutamente complementarios. Sin seguridad no hay libertad. Es verdad que la seguridad está...
Ha saltado en el debate el asunto de las fronteras.
Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahí no puede haber...
Expósito pregunta a los protagonistas del día, en la mañana.
COPE, estar informado.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
La lucha por la Liga se decide en 13TV. Esta noche a las 12, Felipe del Campo te ofrece los resúmenes más completos del Real Madrid-Villarreal y del Sevilla-Atlético de Madrid. Y a continuación, todos los goles de Primera, Segunda y la Premier League. La goleada con Felipe del Campo. Esta noche a las 12, con el Real Madrid-Villarreal, el Sevilla-Atlético y toda la Liga. 13TV, en la Liga de los Grandes.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos con la receta de este domingo. Estamos en tiempo de mejillones y vamos a ver si conseguimos una buena receta para hacer mejillones a la marinera. Lluís Rosí, que es el cocinero del restaurante Opium Barcelona, donde hacen unos mejillones a la marinera estupendos. Lluís, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues usted nos dirá cómo hacemos la receta de cómo hacemos unos buenos mejillones a la marinera.
Bueno, para preparar unos buenos mejillones, la receta, la clave es preparar una buena marinera, que al final es la salsa que le da el sabor al mejillón, ¿no? Y para preparar esta marinera, lo primero que tenemos que fundir es un poco de mantequilla.
Ajá.
Le añadiremos luego un poco
fundimos
de marisco.
¿La mantequilla, pero con aceite o solo la mantequilla?
Solo la mantequilla, solo sí. En una cazuelita. Ajá. La fundimos sola y luego le añadiremos el marisco que le queramos echar, lo que tengamos. Se le puede echar carabinero, una cigalita, unas gambas, al sí. Marisco que le dé la sabor a la marinera. Le añadiré, luego cuando tengamos bien doradito el pescadito ahí con la cáscara y todo, lo machacamos un poco para que suelte el jugo y le iremos añadiendo un poco el ajito laminado y un poquito de ñora previamente hidratada con agua tibia.
Ajá. Uh-huh.
¿Vale? Luego seguiremos y le añadiremos las verduras. Le añadiremos la zanahoria, yo le pongo en mi caso zanahoria y cebolla al añado. Lo corto así un poco irregular, grande, tipo mirepoix, un poco así gordito, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Lo sofreímos todo juntito un poco y lo importante es irlo machacando todo un poquito con la cucharita, entreteniéndonos para que vaya soltando el sabor todo el pescadito y las verduras. Le podemos añadir luego un poquito de sal, pimienta, ¿vale? Y lo terminamos de rehogar todo y entonces le añadiremos media botellita de vino blanco, una cosita así,
sí.
De vino blanco y lo dejamos reduciendo. Una vez se nos haya evaporado ya todo el vino blanco, que no nos quede nada, que nos coja sabor, ya le añadiremos un poco de fumet previamente hecho o lo podemos comprar hecho en casa, en el caso de que nos sea más cómodo, ¿vale? Luego ya todo lo dejamos...
O sea, un caldo de...
Un fondo blanco de pescado que yo nosotros lo elaboramos o estamos en restaurante, pero en casa se entiende, se puede comprar pues preparado o lo que sea, un sí. Poco de cabeza de rape y cuatro verduritas ahí sí. Que hiervan y ya está, ¿eh?
Ajá.
Luego lo dejamos todo cocer como máximo unos 20 minutitos o así. Y luego yo, en mi caso, hay gente que lo tritura, yo no me gusta triturarlo, yo simplemente lo paso por un chino y lo voy machacando con el cucharón para que exprima bien el jugo, pero el tema de la carcasa...
Claro, pero la verdura no. Tampoco,
ya con el sofrito y con el tiempo de hervir sí. Ya ha soltado todo el sabor que necesitamos. Tampoco ya. Yo triturarlo y luego que me entre todo en la salsa, pues...
O sea, mejor colarlo, casi.
Yo prefiero, todo bien machacado, cuando haya reducido con sí. El caldo y todo... Luego en el mismo colador se va chafando bien y va sacando el sabor, que es al final lo que quieres. Lo que quieres claro. Es el jugo y el sabor, no la carcasa y la merma que tiene el producto, ¿no? Y hasta una vez tenemos la marinera, pues ya está muy fácil. Cogemos un buen mejillón de roca, en el caso que aquí compramos mejillón de roca,
¿sí?,
de aquí de la costa, y nada, una cazuelita bien calentita, cuando esté bien caliente, sin aceite ni nada, se echa el mejillón y le echamos pues la cantidad que creamos conveniente de marinera, que por una ración más o menos podemos echar unas 4 cucharaditas a lo mejor de soperas de marinera.
¿Sí?
Y tapamos bien tapado, y eso ya en menos de un minuto, si está bien caliente.
No hay que cocer mucho el mejillón.
No, eso en menos de un minuto como mucho, en un fuego de casa sobre todo, pues que esté bien caliente, y nada, a la que se empiezan a abrir los primeros ya se abre y ya está, ya lo tienes.
Ya, una vez que se abra ya se sirve y punto.
Una
¿no?
vez que lo abre, que se empiezan a abrir, ya está, si lo pasamos de cocción luego quedan secos.
Sí, se quedan muy sequitos.
La
sí.
salsa reduce también y queda una crosta que tampoco, no tiene que estar, la elaboración poco tiempo, es pescado al final, ¿eh?
Pues
es un poco eso, una receta muy básica, ¿no? Pero
hay que cuidar la salsa, claro, que es lo importante.
La salsa, yo creo que la base es la marinera, o sea, hay muchas formas de hacer marinera, muchísimas. Yeah.
¿No? ¿Pimentón no le ponemos
Yo pimentón en mi caso no lo he hecho.
Yeah.
He hecho eso y le añado tomate, perdón, que también le añado tomate con las verduras. Le añado la zanahoria, la cebolla y le añado tomate. Yo en mi caso aquí pimentón no le echamos. Señora, sí que le echamos hidratadita, el ajito, el vinito y el marisco que le vayamos a echar, que es al final lo que le da el sabor a la marinera, es lo más importante. Yo lo sofrío con mantequilla,
sí.
ya que creo que le da más sabor, da más sabor.
Un poquito más francés el asunto, sí.
Más francés, creo que le aporta más melosidad a la hora de freír, de sofreír el marisco, que no el aceite.
Luis Rossi, que cocinero del restaurante Opium, gracias por habernos dado esa receta de mejillones a la marinera. Ya
pues
tenemos
venga.
Plato para este domingo. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
En este programa hacemos mal porque hablamos poco de teatro. Está ya en cartel Enrique VIII, La cisma de Inglaterra. La cisma, no el cisma de Inglaterra. Una obra de juventud de Calderón que apenas ha sido representada y que la Compañía Nacional del Teatro Clásico, como decimos, ya tiene en cartel. Su director es Ignacio García. Ignacio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias por invitarme.
¿Por qué la apuesta por esta obra? Este joven Calderón que quiere retratar el personaje de Enrique VIII. ¿Por qué sigue teniendo actualidad esta obra?
Bueno, yo creo que es una obra muy pertinente en el contexto actual porque lo que Calderón hace es proponer como temática una reflexión sobre la responsabilidad de gobierno, la responsabilidad de los gobernantes, en este caso a través de la imagen de Enrique VIII, pues hace las grandes preguntas. ¿Cuál es el contrato que un gobernante, que un hombre de Estado, asume con la ciudadanía? ¿Y qué debe poner en un lugar predominante? ¿El interés de la ciudadanía o sus beneficios personales o los de un grupo o los de un lobby? Enrique plantea en el inicio de la obra que lo importante
sí.
es hacer el bien hacia la ciudadanía y tener un estado de paz y un estado de progreso, pero sin embargo su pasión hacia Ana Bolena le hace abandonar sus motivos de Estado y empezar a degradar la acción de gobierno y empezar a corromper y empezar a dejar que las influencias de algunos poderosos sean más importantes, y acaba derrumbando todo el Estado y provocando, digamos, un empobrecimiento gradual de la ciudadanía. Entonces, yo creo que en la situación en la que
sí.
hemos estado y estamos aquí, es un gran espejo en el que mirarse y hacer unas preguntas sobre eso, sobre qué debe anteponer el gobernante, si el beneficio de la mayoría o los beneficios partidistas de unos pocos.
O sea, el Calderón de 1627, o sea, del 17, ve al Enrique VIII del siglo XVI como un hombre víctima de sus propias pasiones, fundamentalmente.
Manipulan, que
ajá.
la obra la estrena Calderón para Felipe IV, a quien consideraba un mal hombre de gobierno porque estaba aceptando una influencia demasiado grande del conde duque y de algunos grupos, de algunos lobbies. Entonces pone al cardenal Bolseo como un hombre ambicioso, el Bulsi, como alguien que manipula a Enrique VIII, y hace una pregunta además muy interesante, o hace una reflexión Calderón interesantísima, y es No es solo malón hombre de gobierno aquel corrompido que ejerce la acción maligna,
¿sí?,
sino también es un mal hombre de gobierno aquel que hace dejación de sus funciones y deja que otros le gobiernen el país.
O sea, a Felipe IV le está diciendo que el conde duque de Olivares es el que en realidad está gobernando y que eso es una irresponsabilidad.
Y que la responsabilidad de gobierno es suya y que Felipe IV tiene que ser el faro moral y el referente de lo que sí y no debe ser, porque ha asumido un compromiso con la ciudadanía. Eso es lo que le dice Calderón a Felipe IV, y eso es lo que nosotros decimos a nuestros gobernantes de ahora y lo que reflexionamos junto al público, porque creemos que el teatro siempre tiene que ser un lugar de debate cívico. Oiga, ¿qué están haciendo sus gobernantes con ustedes? Y ustedes, ciudadanos, también, ¿qué le están exigiendo? La obra acaba con una coronación de la heredera de María Tudor,
¿sí?,
a la que toda la ciudadanía le dice, en palabras de Calderón, que ha de conservar en paz sus vasallos por encima de su propio afán de riquezas y por encima de sus propios beneficios personales.
Ajá. O sea, que es que esto ya es un problema que está presente y del que era muy consciente Calderón en el 17. Hay una diferencia, no sé si habéis adaptado mucho el texto, hay mucha diferencia entre este Calderón joven y el Calderón luego de la gran escenografía ya más maduro del Gran Teatro del Mundo o de otras obras.
Hay mucho de la vida y sueño, de la reflexión sobre el destino y la libertad humana, hasta dónde un gobernante tiene la capacidad de cambiar lo que ya está escrito o ya está predeterminado. Lo que sí es, al ser un Calderón más juvenil, es, sí, más salvaje, estructuralmente quizá no está tan, no tiene la perfección en la carpintería teatral,
sí,
pero también es muy interesante en ese afán por construir una nueva manera de pensar el teatro. Es una obra muy ambiciosa y es una obra trepidante. Por ejemplo, es curioso el ritmo de la narración en 1:40 que dura el espectáculo, pues cuenta toda la historia de Inglaterra de una década tremenda en la que se produce la ruptura con Roma, cae una reina como Catalina, llega una reina como Bolena, y ahí los actores han hecho un magnífico trabajo de construcción de los personajes y de construcción en un ritmo trepidante de una historia magnífica.
Ignacio García, director de Enrique VIII, La Cisma de Inglaterra. Para el momento actual, como él decía, una buena ocasión de reflexionar de la mano de un clásico del 17 sobre el momento actual. Gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias. Buen día.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Algunos le llaman ya genocidio. Probablemente es la palabra que expresa más lo que está sucediendo. El Daesh, el Estado Islámico, que controla buena parte del norte de Irak y de Siria, persigue cristianos, les hace salir de sus casas. Cientos de miles de cristianos, de musulmanes suníes moderados, han tenido que desplazarse hasta el Líbano, viven en campos de refugiados, viven en casas, viven en tiendas, también hacia Erbil. Lo último del Daesh, además de destruir los tesoros históricos de Mosul, después de haber matado a mucha gente, que es más importante la gente que el arte, es el secuestro de más de 200 cristianos en el noreste sirio. Como la guerra que se libra ahí ha provocado un avance de las unidades de protección del pueblo kurdo, los kurdos batallan contra el CAS, el Daesh, el lunes el Daesh decidió realizar una ofensiva en una treintena de localidades a lo largo del río Kabur, en la provincia siria de Al-Saqqa, y ha secuestrado a estos cristianos, que son cristianos asirios, una pequeña minoría no católica. Vamos a hablar con una persona que conoce perfectamente la situación porque ha estado por allí, que es Raquel Martín, es directora de comunicación de ayuda a la Iglesia Necesitada. Raquel, muy buenos días.
Hola, Fernando, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia.
Vosotros tenéis información directa de las diócesis, de la gente, habéis estado, vais frecuentemente a Erbil, vais frecuentemente a Líbano.
Jordania, sí, todos los países fronterizos.
Todos los campos de refugiados. ¿Qué información tenéis de esto último que ha sucedido, de este secuestro multitudinario que ha protagonizado el Daesh, el Estado Islámico?
Bueno, es el primer secuestro masivo de cristianos que se está produciendo en Siria, este último de esta semana. En las cifras, como bien dices tú, son escalofriantes. Familias enteras que han caído en manos de estos terroristas yihadistas. Las informaciones que tenemos son de la propia gente que está allí, de algún obispo de la iglesia siria, que nos han contado que están destrozados psicológica, humana y, sin embargo, fortalecidísimos en la fe. Les separaron hombres y mujeres, los hombres se los han llevado a los montes, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, y a las mujeres y a las niñas posiblemente caigan, que es lo que nos tememos todos en redes de esclavitud sexual, que sean esclavos de estos terroristas o que se utilicen como escudos humanos. Algunas informaciones muy confusas nos llegan que ya han empezado a varias ejecuciones, al menos 15 jóvenes, y también lo que sabemos es que ante el temor de esta zona de Al-Saqqa, que es la parte, la región donde mayor presencia cristiana hay en todo el país de Siria, en la antigua Mesopotamia, sí que sabemos que han salido en estampida el resto de los pocos cristianos que todavía permanecían en estas ciudades. Nos han salido en estampidas y están refugiándose, pues muchas en aquellas aldeas más hacia el sur, donde las iglesias les están acogiendo, abriendo sus puertas, y ahí sí que hay mucha solidaridad. Porque, como ha dicho el Papa Francisco en multitud de ocasiones, estamos viviendo el ecumenismo de la sangre y están las ciudades, las iglesias, los salones parroquiales, hasta arriba rebosados de estos refugiados que están viviendo una situación tremenda, no solamente la persecución, sino la guerra, esta guerra de la que nadie habla en Occidente, que ya está cerca de 4 años.
Raquel, es importante esto último que dices porque vamos sorprendiéndonos progresivamente de barbaridades que hace Beldas, ahora es este secuestro, en febrero, a mitad de febrero, el 16 de febrero, fue la decapitación de los coptos, pero claro, vamos a pulsión informativa, sin ser muy conscientes de que, como tú decías, se ha producido un éxodo masivo y que desde hace algunos años hay una serie de países que están recibiendo en condiciones muy complicadas, Jordania, Líbano, el Kurdistán, que no es un país, pero que tiene su autonomía, una continua llegada de refugiados. Es probable que esto provoque más refugiados. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer por esos refugiados por los que vosotros tanto trabajáis, Raquel?
Pues efectivamente lo que está produciendo es en todo Oriente Medio. En todo Oriente Medio, lo ha dicho el patriarca greco-melquita, el patriarca de Antioquía, el Gregorio III, es la mayor tragedia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Siria está viviendo una tragedia humanitaria llamada de los refugiados sin precedentes. Nunca antes había ocurrido en Siria. Más de 9 millones de desplazamientos entre refugiados internos y refugiados que han salido al país. Los países colindantes como Líbano o como Jordania están desbordados, a punto de explotar. En países como Jordania el 30% de la población son extranjeros, son inmigrantes, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede ayudar? Pues de momento sosteniendo a la iglesia local de estos países, tanto en Irak, tanto en Siria como en Jordania, como en Líbano, estos países que están haciendo de colchón y que están sobrepasados por este drama humanitario que supone la llegada de refugiados, donde no tienen trabajo, donde los niños hay que escolarizarles, claro, donde vienen en condiciones sanitarias muy malas, ¿no? Entonces, nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, apoyamos siempre a la iglesia local.
Sí, pero que son los que en este momento le está ayudando a la gente, metiéndola en casas, en parroquias y atendiendo.
Y que esta iglesia local que regenta hospitales, que regenta dispensarios, atiende a todos, no solamente a los cristianos, no solamente a los católicos, a todos los ritos, como digo, y desde luego a aquellos musulmanes que también están siendo víctimas muy enormemente de este genocidio que estás comentando, ¿no? De este aniquilamiento de toda minoría y de toda persona que no quiera someterse a las leyes de la Sharia.
Raquel tiene la ventaja de haber estado sobre el terreno, y yo les puedo decir, porque también por otras circunstancias he estado por allí, que cuando uno está visitando esas familias y oyendo esas historias, que son historias tremendas, porque son gente que ha salido de su casa con lo puesto, porque la muerte estaba al lado, uno piensa que nosotros estamos haciendo poco por tanto sufrimiento. Gracias, Raquel.
Sobre todo, oración y oración. Que no les hagamos incluso los que estos también son míos. Estos cristianos caldeos, coptos, asirios, greco-melquitas, son nuestros, todos son nuestros. Y cuando somos del mismo cuerpo, si te hacen daño en el pie, te hacen daño al cuerpo entero, ¿no?
Pues aquí da ese mensaje Raquel Martín, directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:52, 6:52. Vamos a repasar cómo viene la prensa hoy con la ayuda de Ana Palacios. Doña Ana, ¿por dónde empiezas?
Pues hoy domingo aparecen dos encuestas en nuestros periódicos y voy a empezar con la de ABC. La primera de ellas, como he dicho, en ABC aparece en páginas interiores. Está centrada en Castilla-La Mancha. Allí el Partido Popular, de celebrarse hoy elecciones autonómicas, renovaría la mayoría absoluta. Los socialistas, por su parte, pierden hasta 10 puntos con respecto a 2011. Y esos puntos que pierden los recibe la formación de Pablo Iglesias, que irrumpe en la comunidad obteniendo 4 escaños. Difícil parece desbancar allí a María Dolores de Cospedal, a la que los ciudadanos del Partido Popular califican como capaz, honrada y cercana. Aún así, a pesar de ser la mejor valorada, no aprueba. Obtendría una nota de 3,9, lo que ya nos va indicando cuáles son las notas y valoraciones del resto de los líderes de la comunidad. Page del PSOE obtiene un 3,3, Izquierda Unida un 3. La otra encuesta aparece en la portada del País y, bueno, cuenta lo mismo que ayer ya nos decía el diario ABC. Nos situamos en Andalucía. Susana Díaz gana, pero necesita pactar para poder gobernar. Mismos datos, PP Izquierda Unida se desploma, mientras que Ciudadanos irrumpe con fuerza. En orden de más votado a menos votado quedaría así. Primero PSOE, luego PP, tercero Podemos y ya después aparece Ciudadanos justo por delante de Izquierda Unida.
Hay que decir de esta encuesta que viene a ratificar lo que otros sondeos están indicando, que el Partido Socialista perdería al menos 3 diputados en Andalucía, estaría entre 40 y 44 diputados, que el Partido Popular sufriría un importante retroceso porque pasaría de 50 diputados a tener entre 27 y 31, y la novedad es la irrupción tanto de Podemos como de Ciudadanos, porque Podemos podría llegar a tener hasta 22 diputados en Andalucía, y Ciudadanos entraría también con bastante fuerza en el Parlamento andaluz porque tendría entre 8 y 12 diputados. De todos los líderes andaluces, solo aprueba Susana Díaz con una valoración del 3, entre 1 y 10. Más cosas, Ana, ¿qué nos cuentas?
Bueno, en el resto de noticias, todos recogen en portada las acusaciones de Tsipras, el líder griego, sobre que España y Portugal quieren derribar a su gobierno antes de que cale el ejemplo. Todos añaden la indignación ante estas palabras del presidente del gobierno, que ha protestado ya ante Bruselas. El gobierno español dice que Tsipras busca culpables porque no cumple con sus promesas. Por otro lado, foto de portada del Mundo dedicada a denunciar la explotación sexual que sufren muchas mujeres españolas en Perú. Mujeres que cumplen condenas en cárceles allí y que al salir no tienen dinero ni para pagar un billete de vuelta a España. La Vanguardia, por su parte, dedica su foto al homenaje en Rusia al opositor asesinado a tiros en la calle. La foto se puede ver a un grupo de diplomáticos occidentales acreditados en Moscú. Y por último, el titular de La Razón. Opositores de Maduro viajarán a Madrid para presentar al Congreso las pruebas de financiación a Podemos. Aportarán contratos para demostrar que la formación de Pablo Iglesias ha recibido hasta 14 millones de Venezuela.
Gracias, Ana. ¿Tenemos por ahí algo de prensa internacional?
Sí, podemos empezar con The New York Times. Intriga y miedo en Rusia después de la muerte a tiros del opositor Nemtsov. Se sabe ahora que antes de ser asesinado se reunió con un viejo amigo para hablar sobre su última investigación en lo que él denominó fechorías del régimen del Kremlin.
Y también has leído The Times, supongo.
Los líderes occidentales han exigido a Rusia llevar a cabo una investigación completa y transparente sobre el asesinato del líder opositor Nemtsov.
¿Qué nos cuenta Le Monde?
El rompecabezas de las regiones en Francia. El desafío político de las elecciones regionales del 22 y 29 de marzo no tiene precedentes. Por primera vez elegirán concejales al mismo tiempo.
¿Y Der Spiegel?
A pesar de la austeridad general, el ministro de Finanzas alemán quiere aumentar el presupuesto en defensa. Dice que el mundo se ha convertido lamentablemente en un lugar incierto.
Y acabamos, si te parece, en Italia con el Corriere della Sera.
El Papa Francisco denuncia las 11 horas diarias de trabajo por 600 euros. El pontífice habló ayer contra el trabajo ilegal y el desempleo.
Es la segunda vez en 15 días que el Papa Francisco denuncia esta cuestión. Denuncia la explotación laboral, el salario injusto, el mucho trabajo a base de poco sueldo. Hablamos mucho de lo impactante que es el Papa Francisco. También conviene escuchar lo que dice. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, cielo, dime.
Hola, cariño. Esto, ¿te acuerdas que los vecinos estaban de mudanza?
Sí, ¿por?
¿Y que tenían un piano de cola enorme?
Sí, ¿por?
Pues tu coche estaba aparcado debajo y, bueno, se acaba de romper la cuerda.
Me siento seguro.
Cada vez hay más gente que asegura su coche con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Con este frío la solución es envolvernos con muchas capas. Y si te molesta la garganta, estés donde estés, la solución también va envuelta. Caramelos Pictolín, los de eucalipto, los de las rayas verdes. Y si los prefieres sin azúcar, elige el Pictolín de las rayas azules. Desde 1952, Caramelos Pictolín, los de las rayas verdes.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Nos vamos al Senado. Última hora, se acaba de votar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Senado efectivamente acaba
COPE.
De...
COPE. Estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Es noticia en este momento la crecida del Ebro. Más de 1.000 vecinos de varios pueblos de Zaragoza han tenido que dormir fuera de sus casas. En concreto, los vecinos de Boquilleni y de Pradilla han dormido en un polideportivo de un pueblo cercano, Luceni. Hay 20.000 hectáreas anegadas. En Navarra, afortunadamente, las aguas ya están controladas. Están siendo para muchos horas de angustia.
Y que se den cuenta las administraciones de que no queda otra solución que limpiar el río. Hay que limpiar el río, dragarlo, como lo quieran llamar.
En momentos los sentimientos se entremezclan, ¿no? Indignación, pero también dolor, tristeza de ver un pueblo aislado, ¿no?
¿Qué mal es esto? ¿Que no han hecho bien las cosas?
Hoy hay una reunión de las administraciones central y autonómicas para abordar la situación provocada por la crecida del Ebro. La presidenta de Aragón dice que el río ha tenido un comportamiento extraño.
Los técnicos, los ingenieros dicen un comportamiento extraño y por eso el cambio que ayer se pensaba que ya había llegado el pico más alto a esta zona y sin embargo, bueno, pues ha seguido subiendo.
La punta de la crecida del Ebro llegará a Zaragoza capital mañana con un caudal que puede alcanzar los 2.200-2.300 metros cúbicos por segundo y una altura del agua que puede llegar hasta los 5,7 metros. Y el que está crecido, no de agua, pero sí de demagogia, es Tsipras, el líder de Syriza, el partido populista que gobierna en Grecia, el partido hermano de Podemos. Este sábado ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de querer derribarlo y de pretender que fracasaran las negociaciones para reestructurar la deuda. Ya está Tsipras como Nicolás Maduro.
Me protergates.
Un eje liderado por los gobiernos de España y Portugal, los cuales, por obvias razones políticas, han intentado llevar las negociaciones al límite con el riesgo de resultados incontrolables para resolver sus problemas políticos internos.
Después de estas declaraciones, hubo ayer una tarde de trabajo intensa en Moncloa. Rajoy ha pedido a Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que le preste auxilio y que le llame la atención a Tsipras, que esto no es un bar de carretera, que no se pueden decir estas cosas. ¿Por qué está diciendo esto Tsipras? La explicación es bastante sencilla. Como tiene problemas internos, pues busca un enemigo exterior. Desde que el líder de Syriza cerrara el acuerdo con la troika, que no quiere llamar troika y que le ha obligado a renunciar a muchos de sus postulados que eran irrealizables, tiene un buen lío en casa. El partido de Syriza tiene un ala bastante ultra, que es más ultra. Si ya Tsipras es ultra, pues hay una ala ultra, que es plataforma izquierda. Algunos de los ministros de su gobierno están con esta plataforma izquierda, en concreto Lafazanis, que pertenece a esa corriente y que ya ha dicho que no piensa cumplir con lo que exige Bruselas sobre las privatizaciones. Los miembros de esa corriente de plataforma de izquierdas cuestionan a Tsipras porque dice que ha traicionado los principios, que ha traicionado las promesas electorales con las que ganó en las urnas. Tsipras se ha pasado la semana intentando apagar este incendio. Primero firmó el acuerdo con Bruselas y luego ha intentado acallar las corriente crítica, las críticas internas. Por ejemplo, ha intentado acallar las críticas del eurodiputado Manolis Glesos, que es el gran espíritu inspirador de Syriza, que tiene además, Manolis Glesos tiene 90 años y está en el Parlamento Europeo. Claro, busca el enemigo externo Tsipras por esas críticas y porque además la situación en Grecia sigue siendo complicada, porque la semana que viene tiene que pagar 1.400 millones y tiene las arcas vacías. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué puede Tsipras decir esto? Bueno, porque Portugal y España han tenido una posición difícil, han tenido una posición dura en el Eurogrupo. Dice esto extrapolando la realidad. No se puede decir. No se puede decir porque no se puede hablar así de dos países de la Unión. Pero lo que hace es extrapolar las cosas que han sucedido en los últimos eurogrupos. Pero es lógico que sucedieran esas cosas. Es lógico que Portugal y España estuvieran duras con la demagogia de Tsipras. Porque Portugal acaba de cumplir con la exigencia del rescate, porque ha devuelto el dinero, porque se le ha impuesto a los portugueses un programa de austeridad durísimo. Claro, Portugal no puede consentir que haya trato diferencial, que haya riesgo moral. Si Portugal ha cumplido, ¿por qué Grecia no va a cumplir? Por eso Portugal ha estado dura y también España ha estado dura. Nuestro ministro de Economía, de Guindos, ha estado duro con Varoufakis porque en el Eurogrupo se hace mucha política y el gobierno de España, como es lógico, no quería una victoria fácil de Syriza, porque si no viene luego Pablo Iglesias y dice, ah, mira, como Tsipras, como Varoufakis han conseguido esto en el Eurogrupo, votadme a mí, que voy a hacerlo. Voy a hacer lo mismo que ha hecho Tsipras y que ha hecho Varoufakis en el Eurogrupo. Claro, eso es una cosa. Y otra cosa es acusarnos de una especie de golpe de Estado. Vamos a ver cómo reacciona Europa. Vamos a ver qué hace Juncker ante este tipo de declaraciones que ha hecho Tsipras. Precisamente ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señalaba en Albacete el peligro que suponen los populismos.
Que no podemos permitir que esta senda de crecimiento y de recuperación que hemos comenzado ahora la tiren por la borda los populismos o la izquierda que no sabe a dónde va en este país. No lo podemos permitir.
España no ha sido rescatada como Grecia, como Portugal o como Irlanda, pero los españoles sí estamos devolviendo unas ayudas para sacar adelante a la banca. Las ayudas han sido para las cajas de ahorro fundamentalmente. Se estableció una línea de crédito de hasta 100.000 millones. Al final estamos utilizando 40.000 millones. Y eso se está devolviendo, claro, que eso explica la posición dura de Guindos en el Eurogrupo. De la ayuda que ha recibido nuestra banca, nuestras cajas de ahorros, más de la mitad, más de 22.000 millones, han ido a parar a Bankia. Bankia, como saben, ahora está participada mayoritariamente por un banco público. O sea, Bankia tiene una parte privada de los accionistas que compraron acciones, la salida a bolsa, y la otra parte mayoritaria está en manos del Estado a través de un banco que se llama el BFA. El presidente del BFA y de Bankia es José Ignacio Gorigolzarri, y ayer presentaron los resultados del año anterior y aseguró que el objetivo de devolver las ayudas en el plazo establecido se va a cumplir.
El compromiso de hacer Bankia un banco cada vez más rentable, cada vez más eficiente y cada vez más sólido. Y con un objetivo final, y el objetivo final es ser capaces de devolver las ayudas a los contribuyentes.
La presentación de estos resultados por parte de Gorigolzarri se ha producido prácticamente en el límite. ¿Por qué? Porque ha habido una diferencia clara entre lo que quería Gorigolzarri y el Ministerio de Economía, o sea, Luis de Guindos, y lo que quería el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ha habido que provisionar, eso es un término técnico que significa apartar, dejar preparados, 780 millones de euros por lo que pueda pasar con la gente que se siente estafada por la salida a bolsa de 2011. Hay gente que está empezando a reclamar en los tribunales y tú tienes que tener preparado el dinero para indemnizarlos si llega el caso. El ministro de Economía y Gorigolzarri querían que el Estado, o sea, que el BFA, fuera el que asumiera el coste de esas provisiones, la mayoría del coste de esas provisiones. ¿Por qué quería eso el ministro de Economía y Gorigolzarri? Porque si no tienen que poner los 780 millones, pueden conseguir mejores resultados y devolver pronto las ayudas. Pero claro, el ministro Montoro, el ministro de Hacienda, decía, no, este marrón a mí no me lo encalomáis. Porque el ministro Montoro no quería poner los 780 millones, porque si lo hubiera puesto el BFA, el Estado, los contribuyentes, pues ese dinero hubiera sido menos dinero, o sea, ese dinero hubiera salido de los presupuestos. Bueno, ha habido ahí un tira y afloja, al final han llegado a un compromiso, pero ayer Gorigolzarri lanzaba un mensaje claro a Montoro y a quizá a aquellos que piensan que es bueno que Bankia vaya mal.
Que Bankia vaya bien y que Bankia valga más es una gran noticia para todos los españoles. Es una gran noticia para todos los contribuyentes.
El interés del accionista es el mismo que el del contribuyente, decía ayer Gorigolzarri. Vamos a ver. Sin duda es conveniente que a Bankia le vaya bien, porque eso significará que consigue buenos resultados y que devuelve pronto las ayudas y que, eso beneficia al contribuyente. Es cierto que tanto el interés del accionista como el del contribuyente son, en cierto modo, el mismo. Pero eso no significa que se cierre en falso, nadie lo está pidiendo, pero hay que decirlo, todos los casos Bankia, el de las tarjetas negras, las tarjetas black, ya dijo ayer Gorigolzarri que eso le está haciendo daño a Bankia, pero que a pesar de que le hacía daño pues el uso que se ha hecho con esas tarjetas, que él destapó el caso. Y luego está el caso de la salida a bolsa. El juez Andreu, que es el que lleva el caso, ha impuesto 800 millones de fianza. Claro, parte de esa fianza la pagan los antiguos directivos de Bankia y otra parte la paga Bankia, lo cual también significa cae sobre las cuentas de Bankia. Ya veremos cómo acaba el proceso, ya veremos. La Fiscalía ha recurrido los 800 millones porque los considera excesivos. Ya veremos cómo acaba el proceso. El proceso de una salida a bolsa rarísima, donde todo indica que las cuentas no reflejaban la realidad, que la CNMV, presidida por Segura, por Julio Segura, puesto por Zapatero, no estuvo atenta y no supervisó lo que tenía que haber supervisado, que el Banco de España, en ese momento presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, clásico del socialismo español, no vigiló lo que tenía que vigilar, o sea que aquí falló todo. Bankia tuvo unos números que no eran los reales, o sea, presentó unos números que no eran reales, la CNMV no vigiló, el Banco de España no vigiló, o sea que es un caso que ya veremos lo que dice la justicia sobre él. En cualquier modo, ¿es necesario devolver las ayudas? Sí, pero también es necesario que estos casos se aclaren y que se haga justicia con la gente que, bueno, pues suscribió unas acciones creyendo que valían cierta cosa y luego no fue así. Ayer, por cierto, fue el Día de Andalucía, un día muy marcado por las elecciones, y la presidenta, Susana Díaz, dijo que se compromete a luchar por la educación, que hay que defender la educación andaluza, pero si Susana Díaz se ha convertido en la gran enemiga de la educación andaluza, si Andalucía con el gobierno socialista tiene una de las mayores tasas de fracaso escolar, si a los profesores en diciembre les pagaron tarde, ¿cómo va a haber educación de calidad si el profesor está cabreado? Son enfadados, son las 8 y 12, las 7 y 12, vamos a contarles otras cosas con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Entra en vigor la normativa europea que aumenta los controles del equipaje de mano en los aeropuertos.
La principal novedad es que las medidas que hasta ahora se aplican a ordenadores portátiles o móviles, desde hoy se aplicarán a todos los aparatos eléctricos. Tendremos que sacarlos del equipaje de mano para una inspección por separado por el personal de seguridad de los aeropuertos.
La oposición celebra hoy una gran marcha en Moscú para exigir justicia por el asesinato de Nemtsov.
El gobierno ruso dice que el crimen es una provocación para desestabilizar el país. La Unión Europea y Estados Unidos exigen una investigación transparente.
El PP renovará la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha.
Cospedal volvería a gobernar según una encuesta de ABC que da al Partido Popular casi 10 puntos de diferencia sobre el PSOE. Podemos lograría 4 escaños.
Llega el Mobile World Congress. Barcelona es desde mañana la capital mundial de la tecnología móvil.
Felipe VI inaugura el lunes una feria que dejará en la ciudad 436 millones de euros. Más de 90.000 ejecutivos procedentes de todo el mundo están ya en Barcelona. La ocupación hotelera alcanza el 90%.
En cuanto al deporte, el Barça mete presión al Madrid.
El conjunto azulgrana gana 1-3 en Granada con goles de Rakitic, Suárez y Messi. El Barça vuelve a ponerse a un punto provisionalmente del Madrid, que juega hoy a las 9 en el Bernabéu frente al Villarreal. A las 12 el Valencia recibe a la Real Sociedad. A las 5 duelo vasco Eibar Atleti de Bilbao. El tercero, el Atleti, se enfrenta a las 7 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. 4 goles en solo 15 minutos marcó Alberto Bueno en la victoria del Rayo ante el Levante por 4-2. Almería y Deportivo empataron a 0 y el Málaga ganó 3-2 al Getafe. Fuera del fútbol, esta madrugada David Ferrer ha ganado el Abierto de México ante el japonés Nishikori por 6-3 y 7-5. Y en la NBA, Marc Gasol, con 27 puntos y 11 rebotes, ha liderado el triunfo de Memphis ante Minnesota, el equipo de Ricky Rubio.
Y el tiempo, el mes de marzo, llega con temperaturas primaverales. Ana Palacios.
En gran parte de España los termómetros van a marcar temperaturas por encima de lo normal en esta época del año. En Andalucía se sitúan entre los 22 y los 24 grados. En Madrid incluso van a rondar los 20. Se esperan, eso sí, lluvias intensas en Galicia y más débiles y dispersas en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. Cielos nubosos en la mitad norte peninsular que irán despejándose a lo largo del día. En el resto del país predomina el sol.
Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
¡Hemos sufrido una emboscada! ¡Necesitamos ayuda!
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límites. ¿No es así, comandante?
Vienen a buscarlo.
¿Quién es?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva. Blanca Suárez. Los nuestros. Mañana a las 10:30 estreno en Telecinco.
¿Cuánto gastas en productos para adelgazar? Sé práctica y prepárate para la próxima primavera con Nutrigen y tu genética. La app para smartphone o tablet que sincroniza tus genes mediante un test genético válido para toda la vida con nuestra dieta mediterránea para quitarte esos kilos de más. Descarga ahora Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Y con motivo de su lanzamiento, 6 meses gratis.
Con el aval científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Nutrigenservice.com. Tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha seguido siendo noticia Venezuela. Ha sido noticia por un motivo muy trágico, porque han matado a un chaval de 14 años. Y parece que las últimas informaciones apuntan de que Kluivert, que así se llamaba, pidió clemencia, pidió que quien le iba a matar no le asesinara. La situación en Venezuela es cada vez peor. Con más restricciones de libertad. Se cumple un año del encarcelamiento de Leopoldo López. Tenemos ahora la fuerza de la represión sobre los partidos de la oposición. Parece que Maduro quiere que no se presenten juntos. Hace unos días encarcelaban a Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas. Luis de Grandes ha sido eurodiputado, ha sido protagonista esta semana en el Parlamento Europeo porque ha suscitado un debate sobre Venezuela pidiendo un mayor compromiso de la comunidad internacional que falta hace. Luis de Grandes, muy buenos días.
Buenos días.
Primero, ¿cómo se llega a ese debate? Porque había quien lo quería impedir. Podemos y la Izquierda Popular intentaron frenar sin éxito su iniciativa, ¿no?
Sí, lo frenaron en esta ocasión y intentaron frenarlo en forma precedente. Porque ya en diciembre articulamos a nuestra propuesta una resolución durísima que recibió el consenso del grupo PPE, de los socialistas, los liberales y DCR, que están los tories ingleses y otros conservadores, es decir, una mayoría aplastante de la Cámara, y aquello fue con ocasión de que hasta la ONU, en su comisión antitortura, pues declaró que estaba sometiendo a torturas el régimen de Maduro. Aquello fue contundente y tuvo un gran impacto, pero no han pasado ni 3 meses cuando los acontecimientos han vuelto a desbordar por las noticias tan terribles a Venezuela como noticia. Claro, se acaba de citar un chico de 14 años que ni siquiera iba a la manifestación, vestido de colegial, que intentó además refugiarse porque se pilló de improviso debajo de un coche y le mataron de forma vilmente. Y esto podía ocurrir porque es que no hace pocos días el gobierno Maduro había autorizado para reprimir las manifestaciones fuego real, que se evitaran los instrumentos disuasorios y que se utilizan en todo el mundo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que utilizar fuego real como se utilizan realmente las armas en el ejército. Claro, pues en la primera ocasión se ha producido este hecho. Eso es un hecho que ha producido una enorme alarma social. Sí. En cualquiera que tenga la más mínima sensibilidad.
Pero hasta ahora, señor Grandes, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos ha tenido un perfil muy bajo en intentar presionar a Maduro. ¿Qué puede hacer más la comunidad internacional y en concreto Europa para que estos atropellos no sigan y no aumente? Porque lo que vemos es que la escalada es continua.
Bueno, que Maduro tiende en su fragilidad actual a envolverse en la bandera del enemigo exterior y a hacer caso omiso, supuestamente, a las presiones internacionales, no es tal. Se puede y se debe hacer. Es verdad que la OEA, hace poco Vargas Llosa citaba con tristeza cómo Venezuela, que fue capaz de liberar a todos sus vecinos, en este momento recibía el desprecio del olvido por parte de la OEA. En este instante, sí, UNASUR, el grupo en el que está inscrito Maduro, que quiero además recordar, que es que Venezuela acaba de ingresar con España en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ajá.
Un país como ese debiera tener un cierto modelo de ejemplaridad. Y su conducta es una conducta demencial. Es que tienen a Leopoldo López hace un año,
sí,
uno
sí,
de los
sí,
líderes,
sí, sí.
Pero lo tienen en una mazmorra. Yo he utilizado el término mazmorra.
Sí, no una cárcel,
es una
sino
sala
mazmorra.
De 2x2, debajo de tierra, en la que además le insultan, le vejan y bueno, y hasta le echan excrementos en la cara.
Yeah.
Es terrible, ¿no? Y luego, mano militar y de pronto al alcalde de Caracas, persona
sí, sí,
respetabilísima,
sí.
Como cualquiera, pero desde luego con una fama de impecable demócrata.
Sí, de trabajar por la democracia.
Socialista,
sí.
Por cierto, que no, que este siempre habla de la extrema derecha, Maduro.
Sí.
Pero oiga, no, si es que Leopoldo López y es que
Antonio
Ledezma pertenece a la Internacional Socialista, o sea,
sí.
No lo digo no porque sean mejores, sino porque no que no cabe esa historia de la extrema derecha que complota e intenta darle un golpe de Estado. Eso es absolutamente una imaginería, una ensoñación, que yo me he atrevido a decirlo, pero es que existen más que indicios de una involución pronta y que yo creo que Maduro, ante la vista de su fragilidad
sí.
Económica y social, pretende darse un autogolpe y lo que quiere es privar de las libertades a los venezolanos, evitar, naturalmente, que se puedan producir las elecciones próximas en que las encuestas le están dando a Cuba perdedor y, por tanto, eliminar físicamente a la oposición. O sea, es tremenda. Es decir, el tic totalitario ha llegado a un punto en el que, claro, son comportamientos dictatoriales de una cubanización sin límite.
Señor de Grandes, una última cuestión. Vamos a ver. Podemos intentó impedir el debate sobre la cuestión de Venezuela en el Parlamento. Y Pablo Iglesias está bastante ausente en el Parlamento. Digo, no participa en los debates. ¿Hay algún tipo de regulación que le obligue a los eurodiputados a asistir o Pablo Iglesias puede seguir haciendo pellas del Parlamento Europeo sin que suceda nada?
Bueno, cuando se producen unas ausencias reiteradas, evidentemente hay posibilidades también de sanciones, pero es que en este caso la sanción debe ser política de denuncia de que no está cumpliendo su obligación. Está utilizando el Parlamento Europeo como instrumento para recaudar dinero que emplea realmente en actividades supuestamente altruistas, pero que no dejan de ser de financiación de su grupo,
sí.
y efectivamente ha despreciado por completo cualquier tipo de debate que afecte a sus viejos patrocinadores. Es que en el debate de diciembre
sí.
Ordenó que los 5 de Podemos estuvieran ausentes del debate.
Ya.
No es que no intervinieran,
no es, sí.
Es que no estuvieran presentes. Es que el que es vicepresidente de Mercosur, que es la delegación en la que está inscrita Venezuela, cuando tuvimos un debate previo con el embajador con motivo de aquel debate, también en plenario, para no contestarme, se ausentó. Y es que en esta ocasión se ha marchado a Madrid a hacer una patraña de simulacro de debate Estado-Nación, para tampoco estar realmente en un debate en el que tenía realmente que opinar cuando una aplastante mayoría les estaba diciendo a sus padres políticos y a ellos como epígonos de los
sí.
mismos que esas conductas eran como expresó
sí.
la misma comisión, claramente que era una inaceptable.
Luis de Grandes, eurodiputado, gracias por haber estado con nosotros. Lo que es doloroso es que esto esté sucediendo y haya en este momento un partido político en España con bastante apoyo, según las encuestas, que justifica lo que está haciendo Maduro. Buenos días, señor de Grandes, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Ha sido un placer, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
Paco González es Tiempo de Juego.
Qué bonito, cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño,
mira
qué espectáculo. Hoy Reyes Medio.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Comienza Tiempo de Juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Benavente.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado cómo viene la prensa hoy. Ahora les cuento con la foto que me quedo yo. Es una foto del diario ABC. En primer término aparece un redactor gráfico que se cubre la cabeza con un casco. Debe ser un fotógrafo algo ácrata porque se pone el casco al revés. Se asoma a una suerte de balcón y mira hacia dos grandes tubos que reposan sobre una enorme superficie metálica. Parece una tuneladora, pero no. No es una imagen del metro y de unas obras puestas en marcha en este año electoral. Es la foto del acelerador de partículas de Suiza. Los sabios le llaman el gran colisionador de hadrones. Mide 27 kilómetros de diámetro. Y ayuda a estresar mucho las pequeñísimas partículas que componen los átomos. Las partículas aceleradas colisionan entre sí y nos enseñan cosas que no sabíamos antes sobre la materia. La materia de la que estamos hechos los seres humanos, de la que están hechas todas las cosas. La materia de los planetas, de las galaxias. Que también la materia es un enigma, ¿eh? En este acelerador de partículas descubrieron el bosón de Higgs hace algunos años. Un bosón es una partícula muchísimo más pequeña que un átomo y mira que cuesta trabajo imaginar lo pequeño que es un átomo. El bosón de Higgs ayudó a entender por qué las partículas se comportan como se comportan. Y ahora, en el acelerador de Suiza de la foto, se va a hacer otro experimento, se lanzan a otra aventura. ¿Cómo somos, eh? Nunca estamos satisfechos con lo que sabemos, con lo que conocemos. Siempre queremos más. Ahora quieren investigar la materia oscura. La suma de toda la materia visible que conocemos del universo solo alcanza al 5%. Del resto, del 95% restante, no sabemos nada. Hay unos comportamientos extraños de las galaxias que podrían explicarse por una materia oscura, que es lo que van a estudiar ahora. Cuando uno tiene delante de sí una foto así, recupera la sorpresa. Cuando conoce estas cosas, recupere la sorpresa. Que es una cosa muy sana, recuperar la sorpresa que nos saca de nuestras pequeñas cositas que a veces nos asfixian. La sorpresa porque podemos entender de qué está hecho el mundo. ¿No es alucinante que nuestra pequeña cabeza pueda entender la gramática con la que están hechos los átomos y las galaxias? Que la gramática con la que están hechas las cosas sea la misma gramática que usa nuestra cabeza. ¿No es sorprendente eso? Sorpresa también en esta mañana de domingo por lo infinitamente grande y por lo infinitamente pequeño. Que es difícil imaginar cosas tan grandes y cosas tan pequeñas. En esta primera mañana de marzo, miro la foto y me digo, Fernando, hay cosas en el cielo y en la tierra, hay más cosas que las que sospecha tu filosofía, Fernando. El mundo es más ancho, más grande que lo que tú piensas. Y pensar eso me viene bien en esta mañana de domingo. Que la disfruten.